Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Aquí desde Puerto de la Cruz, enfrentándonos al reto diario de entretenerles, acompañarles, informarles y sobre todo hacerles pensar de lo que está pasando en este mundo mundial. Hoy es lunes 28 de febrero del 2022, día en el que celebramos el santo de todos aquellos que se llaman Román y Alercios. El Día Internacional y el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Un día para tomar conciencia de que ese tipo de enfermedades nos acompañan y están más cerca de lo que nos parece. Pero bueno, nunca se es consciente de la realidad hasta que no le toca a uno de cerca. Así que celebremos hoy el Día Mundial tomando conciencia de que esas enfermedades raras existen y que hay que estar un poquito encima y apostando un poco por la investigación, como en casi todas las facetas de esta vida que nos ha tocado vivir. Hoy debo celebrar y celebro el Día de Andalucía, el día de la región en la que nací, que no se debe olvidar uno nunca de dónde viene, porque así tampoco olvidará hacia dónde debe ir. No hay que renunciar donde uno nace, pero de verdad, el sentimiento canario cada día me inunda más y la tristeza me embarga porque, sinceramente, no es que no vea futuro para Canarias, porque sí lo tenemos, porque somos la comunidad autónoma con más futuro de este país. El problema es que tenemos que acabar de creérnoslo. Porque sinceramente, las oportunidades se presentan una vez en la vida y en Canarias se nos están presentando semana tras semana, pero las dejamos pasar una detrás de la otra, no sé si por conformismo, sino porque tenemos una huertita de papa y un poquito de vino y nos conformamos con poco. A veces pienso que es una manera inteligente de vivir, pero se puede seguir manteniendo el huertito papa y el poquito de vino pensando también en el futuro de las generaciones que nos acompañan, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y hay muchas alarmas que están encendidas en Canarias, hay muchas oportunidades que están encendidas en Canarias y estamos dejando pasar una detrás de la otra, ya digo, por un conformismo que a lo mejor es lo que pretenden de nosotros, que nos conformemos, que nos acomodemos, que vivamos esta vida que nos enseñan que tenemos que vivir, porque esto de criticar, esto de tener una opinión diferente a lo que se ha establecido por no sé quién, qué es lo correcto en estos momentos, pues nada. Quinto día de guerra en Ucrania. Quinto día de guerra hoy. Y parece que esto no va a durar poco. Quizás lo mejor es que hoy se han aceptado los ucranianos el reunirse con los rusos, con muy poquita esperanza de que ese diálogo que se inicia en estos momentos, están ya reunidos en una ciudad de la frontera bielorrusa, pues ojalá ilumine el sentido común, pero de verdad, los oscuros intereses que manejan este mundo no sé si permitirán que exista la paz en los próximos días en Ucrania. Lo que sí tenemos que celebrar y nos llena de orgullo este hombre que se llama Rafael Nadal, que lleva invicto desde principios de este año y ha vuelto a ganar un gran trofeo. En este caso, el torneo de Acapulco. Ejemplo a seguir, Rafa Nadal. Ejemplo a seguir no solamente en lo deportivo, sino también en lo humano, en lo personal. En la gran personalidad que sería referente y modelo a seguir por la juventud de este país. El modelo del esfuerzo, de la constancia, del no sentirse derrotado, el de rehacerse de sus baches, de sus caídas. Una y no más, no. Más y una y otra. Es un tremendo ejemplo a seguir este hombre. Y sinceramente yo reivindico aquí la cultura del esfuerzo, la cultura del saber caer y hacérselo mirar. Esto del triunfo que en España se está instaurando. El triunfador es el que pega el pelotazo, el que gana muchísimo dinero con muchísimo poco esfuerzo. Y sin embargo, eso no es lo normal. Lo normal es que tengamos una nueva generación, unas futuras generaciones, en donde se inculque que la garantía de éxito no existe. No existe en ningún caso. ¿Es el azar lo que te va a hacer? No. no es el azar lo que te va a dar el triunfo. Vas a comprar muchas más papeletas, cuanto más esfuerzo, cuanto más constancia y cuantas más veces seas capaz de levantarte de las caídas que la vida te va a ofrecer. Y ese es el gran triunfador de este mundo, de esta evolución, ¿eh?, que estamos sufriendo, o inversión. No hay que confiar en la esperanza, no hay que confiar que venga nadie a solucionarte nada, no hay que confiar en la subvención de papá Estado o de quien demonios esperemos. El triunfo de una persona está basada en el esfuerzo, en la constancia y fundamentalmente en levantarse detrás de cada caída. Bueno, hablaremos de todo un poco durante el día de hoy, durante esta mañana, pero antes de saber qué actualidad nos acompaña, vamos a saber qué día nos espera en materia meteorológica, y eso, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En el norte y en el nordeste de la isla de Tenerife tenemos cielo bastante nuboso con lluvias débiles que se darán a lo largo de la jornada. En el resto de la isla predominarán los intervalos de nubes con temperaturas que por lo general van a ser bastante similares a las de ayer. Llegaremos a los 17 grados en La Laguna, 21 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz o los 22 en Candelaria. Y mucha precaución al viento del norte porque da rachas muy fuertes que podrán alcanzar los 70 kilómetros hora, principalmente en el extremo oeste, vertiente este y cumbres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Ocho y siete minutos, y hoy no les vamos a contar de primera mano cómo están las carreteras, porque saben ustedes que hoy en Santa Cruz van a hacer puente, con lo cual ya les digo yo que las carreteras están muchísimo mejor que estaban el viernes. Pero bueno, no hay universidad, la administración pública cierra porque la mayoría de la gente hace puente, pues la autopista se desbloquea. Pero bueno, un saludo a José Manuel, que imagino que estará disfrutando de ese puente tan merecido, y nosotros vamos a lo nuestro. De momento vamos a empezar con un dato que acaba de saltar a... Bueno, lo da El Mundo y lo da la COPE, con lo cual entiendo que está contrastado, porque es un dato numérico, pero asusta bastante. 7,4% de inflación en el mes de enero tras la guerra de Ucrania. Ese es el titular del Mundo que salta a última hora. Tremendo el 7,4, y esto va a ir subiendo. ¿Por qué? Porque lo de Ucrania es un fiel reflejo más de la globalización de este mundo mundial, ¿no? A mí me da un poco de vergüenza, sinceramente, la actitud que están tomando los gobiernos occidentales, que llevan por bandera los derechos humanos y las libertades democráticas que hemos conseguido los europeos y la parte occidental de este mundo, ¿no? Me da un poco de vergüenza porque los veo como muy escondidos, ¿no? ¿Dónde están las defensas de los valores europeos que tanto defendemos? ¿Dónde están todos esos movimientos integradores y de defensa de los derechos que tanto poder tienen en fronteras para adentro, en todos los países de la Unión Europea, incluido España, donde reivindicamos y generamos unas polémicas inmensas por pasos atrás o pequeños retrocesos en unas libertades que no son tales pasos atrás, sino es un poco cuestión si vamos por el camino correcto, o cuestionarse si vamos por el camino correcto en la defensa de esas libertades? Lo que está pasando en Ucrania pone de manifiesto que realmente aquí hay mucho postureo, y no solo en España, sino en toda la Unión Europea y en todo el Occidente. Porque realmente la resistencia que se está produciendo en el país es más de la esperada por Putin. Pero la resistencia que se está oponiendo desde fuera de su frontera quizás sea menos de la esperada por Putin. ¿Por qué a gestos como los que se están produciendo en los países occidentales de mandar... Hoy anunciaban que iban a gastar 450 millones en armamento para mandarlo. Armamento bélico, es decir, armas a Ucrania para que los ucranianos sigan usándolos en contra de la gran potencia militar que es Rusia. Esa es la gran amenaza bélica de la Unión Europea, de la OTAN, de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos va un poquito al margen, pero los países europeos han advertido o han anunciado a Putin que van a gastarse 450 millones de euros en mandar armas a Ucrania, pero soldados posicionados en la frontera de la OTAN, ¿no? Y recordemos que Finlandia y Suecia no son miembros de la OTAN, con lo cual a lo mejor cuando conquiste Ucrania, que tardará más o menos, pero la conquistará Putin, a lo mejor pone el ojo en otro sitio, ¿no? Todo esto, sinceramente, a mí lo que me da muchísima pena, porque veo la debilidad de la Unión Europea y que realmente esas conquistas del progreso no son tan sólidas como parecen, y desde luego no estamos dispuestos a defenderlas en ningún sitio donde no nos afecte súper mega directamente, ¿no? Putin es un sátrapa, un autócrata, le podemos poner todos los adjetivos que quieran, un descerebrado, pero piensen una cosa, que las pocas personas que yo conozco que son rusos de nacimiento y que viven en Canarias, no conozco mucho, pero todos tienen un denominador común en la opinión que me aportan sobre Putin, y es que a pesar de ser una persona que está Ellos dicen loco. Yo creo que loco no, lo que pasa que es que tiene la soberbia y el egoísmo y no sé qué adjetivos poner, pero loco no está, porque las cosas no las hace del todo mal en su mente enferma, imperialista y ególatra, ¿no? Pero me recalcan una y otra vez que en Rusia es un tío que es querido mayoritariamente, tiene sus detractores como tienen todos, ¿no? Pero cuidado que Rusia no está desamparado por la población rusa, porque ha defendido durante 20 años un discurso imperialista que a la gente le cala. Y le cala como le cala a otros territorios no rusos, también europeos e incluso españoles. Y de todo lo que está pasando y de todas las opiniones que se están virtiendo, que son muchas y variadas, hay mucha información, vamos, es toda la información, está centrada en Ucrania. A mí hay un tema que no me ha pasado por alto, me llamó la atención la primera vez que lo vi, me pareció alarmante, pero más alarmante me parece la poca repercusión mediática que ha tenido en los últimos días. Se trata de unas declaraciones que se ha producido un dirigente de alto nivel, de número uno de este país, donde yo no sé si decirles quién ha sido o leerle las declaraciones. No se las puedo poner en audio, que lo estuve buscando, porque lo hacen en una lengua que no entendemos todos. Pero no quiero equivocarme. Y le voy a leer textualmente, entrecomillado, lo que este señor ha dicho. Hay una agresión exterior por parte de un Estado que quiere imponerse y que está condicionada por sus tentaciones autoritarias internas. Una solución de carácter estructural estable y larga duración es lo necesario. Pero lo peor de todo, que este hombre habla, y lo digo textualmente, el autoritarismo y la corrupción del presidente ruso Vladimir Putin parece a algunos partidarios españoles, como, es que de verdad me parece que hay un problema muy grave en este país. Y lo voy a decir, es que quería adornarlo, pero no lo voy a adornar. El señor Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, en compañía de Arnaldo Otegi, en una reunión en la sede de Esquerra Republicana de Cataluña, el pasado viernes, dijo algo tan tremendo que igualó: en Cataluña hay una agresión exterior de un Estado que quiere imponerse como en Ucrania. ¿Lo han entendido bien? Igual que en Cataluña hay una agresión exterior de un Estado que quiere imponerse como en Cataluña, y se llama Ucrania. Eso lo ha dicho el señor Junqueras, socio del gobierno de este país, estando al lado Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, tío demócrata, ¿vale? Venga, elegido diputado. No ha pasado nada. Es decir, el presidente del gobierno de la nación ha permitido que George Junqueras equipare a España con Rusia y a Cataluña con Ucrania. Pero es que no se ha cortado ni un pelo. Y no ha pasado nada. Es decir, no ha salido el presidente del gobierno y dice: hasta aquí hemos llegado. Y lo peor, esto lo estoy leyendo de la agencia Europa Press. Y si lo buscan, pongan ustedes Junqueras declaraciones Ucrania-Cataluña en Google, se van a dar cuenta que ningún periódico de ámbito nacional ni ninguna cadena de ámbito nacional recoge las declaraciones. Creo recordar que es El Confidencial y 20 Minutos lo único que hace. Lo voy a mirar. Onda Cero. ¿Vale? ¿Pero ustedes han visto en algún telediario o en alguna portada este tipo de observación del Junqueras? En el Huffington Post hacen un problema, unas declaraciones de Junqueras comparando Ucrania con Cataluña. En La Sexta hubo un comentario, pero se paró ahí. Y sinceramente, ¿ustedes creen que nosotros podemos estar permitiendo que este país esté gobernado por un gobierno que está apoyándose en este tipo de ideología? Porque al final esto es ideología. A mí me preocupa mucho, de verdad. Por un momento he pensado, no lo voy a contar, no voy a hacer el eje central del comentario de la mañana a este tema, pero creo que mirando para Ucrania, viendo lo que pasa en Ucrania, viendo lo que pasa en Rusia, los nacionalismos son muy peligrosos. Y esto no es flor de un día. Y que un presidente de un partido como ERC, que está apoyando el gobierno de este país, sea capaz de comparar a España con Rusia cuando están cayendo bombas en Ucrania, y que no sea desdicho de sus declaraciones, que no ha hecho una corrección, no ha matizado absolutamente nada. Y la imagen es tan impactante, de veras, no quiero ofenderlo físicamente, pero esa persona con tan mal aspecto, porque tiene una cara desagradable de mirar, haciendo unas declaraciones en catalán con una persona que está condenada por terrorismo al lado y pensar que estos dos señores son los que apuntalan el gobierno de este país en este momento y que ningún miembro del gobierno salga a decir hasta aquí hemos llegado y que ningún medio de comunicación de ámbito nacional y potente esté haciendo una batalla para que esto sea público y que la gente de España conozcan estas declaraciones, para que juzguen. La pena es que están en catalán y no las vamos a entender. Pero si tuviésemos una televisión le pondríamos los pies de texto abajo y la traducción simultánea. Y de verdad, a mí me da muchísima vergüenza como comunicador que los medios de comunicación tapen este tipo de cosas. Porque a mí no me interesa o no creo que sea lo conveniente que la gente salga a la calle a protestar, que es una vergüenza que vayan 300 personas a manifestarse este fin de semana por el problema que hay en Ucrania. 300 personas en Tenerife. Porque a nadie realmente le importa lo de Ucrania. En el fondo no somos capaces de coger y salir a la calle para eso, que deberíamos salir. Tampoco creo que sea la solución montar un pollo por las declaraciones de este hombre, pero que no nos filtren la información y que no seamos capaces ni siquiera de tener ese elemento para analizar la situación de este país. No con este comentario que yo estoy haciendo, sino, oiga, escuchen lo que este señor es capaz de decir. Pero es que además, es que no hay ningún debate sobre el tema. Está todo el mundo callado. No sé si hoy, mañana o pasado saldrá. Estas fueron declaraciones del viernes. No sé si Junqueras se retractará de lo que ha dicho. Pero la imagen es tan impactante, o por lo menos a mí me produce tanto rechazo, que me gustaría que la gente la pudiese compartir, la gente la pudiera ver. Pero ni siquiera estoy viendo que se desarrollen por grupos de WhatsApp. Es que no hay ningún partido político con la bandera. Yo a lo mejor soy un descerebrado. Pero vamos, que se compare a España con Rusia y a Cataluña con Ucrania desde un señor que representa a un partido político que está apoyando el gobierno de este país y que no pase nada. Y que no pase nada. Que de verdad que cuando lo vi la primera vez dije, ahora sale Sánchez diciendo hasta aquí hemos llegado. ¿Qué va a salir? Alguien le diría, mira, que todo el mundo se calle, que esto se tenga la menor difusión posible, vamos a bloquear los grupos de WhatsApp, vamos a decirle a las agencias de comunicación que es cero patatero. Y sinceramente todavía queda en internet la posibilidad de verlo. No digo yo que a lo mejor lo vayan a quitar, no creo, ¿no? Hasta que a ese extremo. Porque la gente busca poco. Y de hecho yo creo que estoy siendo excesivamente condescendiente con el tiempo que le estoy dedicando. Pero vamos, perdónenme ustedes a mí que desde este humilde micrófono quiera compartir con ustedes esa indignación que me produce las declaraciones del señor Junqueras. Lo quería haber adornado, pero mire, al final ha salido como ha salido. Y ustedes, si tienen interés en ver la traducción real de las declaraciones, pues todavía está en internet. En Onda Cero se produjo, Junqueras compara la invasión de Ucrania con Cataluña. Y en La Sexta también hubo una noticia hace tres días. Oriol Junqueras compara la situación de Ucrania con Cataluña. Y en el Huffington Post hay un artículo de opinión que dice polémica por las declaraciones de Junqueras comparando a Ucrania con Cataluña. Así que hay una agresión exterior de un Estado que quiere imponerse, ¿eh? Junqueras dice de Ucrania, dice que en Ucrania, igual que en Cataluña, hay una agresión exterior de un Estado que quiere imponerse. De verdad, no sé a dónde vamos a llegar. Pero bueno, hoy existe una reunión en la frontera bielorrusa para ver si llegan a un acuerdo. No tenemos mucha confianza, pero todo lo que vaya encaminado hacia la paz, bienvenido sea. El COVID sigue acompañándonos, aunque ya no esté de moda hablar de ello, pero ha habido 4 fallecidos ahí en el día de ayer y 767 personas que han dado positivo. La impresión que yo tengo es que ya no existe el COVID, y sí existe. Con lo cual, aunque sea poquito, aquí se lo vamos a recordar. Cuidado, que no le hemos ganado la batalla al COVID, aunque Putin nos haya puesto el foco en otro sitio y ya no nos acordamos, porque de verdad, después de lo que hemos pasado en los últimos 2 años con el COVID, que lo siguiente, después del volcán, sea una guerra en Europa, pues no sé, la verdad es que no nos olvidemos, ¿eh? Que cuando estaba el volcán no nos olvidamos del COVID. Ahora parece que ya no hay interés ninguno por parte de las administraciones para que esto sea un poquito de alarma, ¿no? Pero yo creo que es conveniente que recordarles que sigue habiendo fallecidos, que sigue habiendo contagios, y que aunque todo va por la línea correcta, con este pequeño repunte que ha tenido Canarias, que nos ha igualado los índices acumulados 14 días con el resto del territorio nacional, y que la presión hospitalaria va bajando, cuidadito que no hemos ganado, que estamos todavía en 737 de índice acumulado y creciendo, ¿eh? Que la semana que viene vamos a tener un poquito más. Estamos en torno a los 1.000 y parece que esto hemos ganado. Que recuerdo, en junio del año 2020, teníamos incidencia acumulada en España de 30, 26, 30. Estamos en casi 1.000, en 700 y pico. Vamos a ser prudentes, que vamos por el camino correcto, vamos a ganarle la batalla a este virus, pero no permitamos que haya una séptima ola, ¿vale? Las sanciones que se están imponiendo a Rusia le hacen mucha cosquilla al señor Putin. Al pueblo ruso igual le va a hacer un poco de daño. A la economía mundial le está haciendo daño. De hecho, el dato de la inflación es terrorífico, 7,4 por el repunte de la guerra. Pero las sanciones son generalizadas en todos los sectores, ¿no? El deporte, ya decíamos el mismo jueves, oye, parece mentira que estén cuestionándose, no se lo han cuestionado. Han quitado la final de la Champions de San Petersburgo, han eliminado los grandes premios de Fórmula 1 y los de Grand Slam y los torneos de golf y todas esas cosas, los han eliminado. Incluso ya hay medidas de muchos países europeos, entre los que se encuentra España, de bloquear el espacio aéreo español a las compañías rusas. Se han bloqueado las inversiones en los bancos rusos a nivel internacional. Es decir, las sanciones están siendo graves, ¿no? Pero sinceramente yo no creo que a Putin le afecten lo más mínimo. De hecho, la reacción que ha tenido en esta escalada de sanciones internacionales hacia Rusia, la repercusión que ha tenido es que Putin ha salido y ha dicho claramente que ha puesto en alerta a sus armas disuasorias. Llama a las armas nucleares armas disuasorias, pero es la primera vez, incluso en la época de la crisis de los misiles en Cuba, se ha llegado a tener una declaración por parte del que tiene la llave de los botones nucleares de este nivel de amenaza, ¿no? Es decir, cuidadito, ya lo dijo al principio, que yo tengo todavía armas nucleares. Y ahora ya lo que ha dicho es, cuidado que yo ya pongo esto en alarma. He puesto todos los misiles en operativa 1. Lo siguiente es ya darles el botón para sacarlo. Con lo cual, ándense ustedes con ojo lo que van a hacer. Y desde luego, a la más mínima agresión que tenga cualquier ciudadano ruso, me pongo a disparar fuegos artificiales nucleares, ¿no? Este tipo es peligroso y yo no creo que sea capaz de hacerlo, pero creo, más que creo, espero, confío. Miedo, de luego, no hay que tener a que el mundo se vaya a acabar, porque aquí estamos todos para morirnos, ¿no? Pero sí, desde luego, lo que refleja la situación internacional es la debilidad de las democracias occidentales, de la unión de los criterios y de la defensa de esos derechos y libertades. Aquí debería haber un clamor popular desde los estados hasta la ciudadanía. La ciudadanía tampoco está respondiendo. Hay más manifestaciones dentro de Rusia que fuera de Rusia. Las manifestaciones, ya digo, insisto, 300 personas en Santa Cruz de Tenerife. ¿Nivel de convocatoria? Pues yo no sé. ¿Pero no creen ustedes que sería adecuado que, si fuésemos realmente convencidos de que esto está en riesgo, nuestra forma de vida, nuestro nuevo orden mundial o el orden mundial que hemos construido estaría en riesgo, estaríamos todos un poquito más motivados? Pues yo creo que ni los estados ni los ciudadanos. De momento ya vienen 380.000 refugiados camino de Polonia. Ya están, han llegado a Polonia. Vienen infinidad de ellos. Pero a 380.000 ya están bajo la tutela de la Unión Europea, del gobierno polaco, que está dando una ejemplaridad de cómo recoger a personas. 380.000 en 4 días. Se nos viene encima una buena oleada, porque se estiman que en torno a los 4 o 6 millones de personas se van a desplazar en las próximas semanas. ¿Y dónde van a quedarse esas personas? También no olviden que el invierno europeo no es el invierno canario. Allí nieva, hace frío, hay niños. Están muriendo civiles, están muriendo niños. Están desplazándose mujeres, niños y hombres. Y los hombres llevan a su familia a la frontera y se vuelven a pelear. Porque si algo está resistiendo es la ciudadanía, la civil, que está convirtiendo esta guerra, que iba a ser relámpago, en una guerra urbana, donde ni recordar quiero lo que ha pasado en otros sitios, ¿no? Bloque a bloque, parcela a parcela. Y de verdad, cuando agreden a una población y la gente se motiva, ellos sí están motivados. En el resto del mundo, pues ya digo, las manifestaciones en Europa a mí me desencantan. No hay una conciencia real de que el problema nos afecte. Y probablemente nos afecte no solamente en el bolsillo, ¿eh? Las manifestaciones mínimas, insisto que a mí me indigna un poco la poca repercusión y la poca valentía que estamos teniendo como Occidente, desde nuestros gobiernos hasta nosotros mismos. Y también pasan cosas que se quedan mimetizadas o transparentes, porque lo de Ucrania lo envuelve todo y lo tapa todo. ¿Pero qué está pasando en el PP? Que 3 horas antes de que Putin anunciara la invasión de Ucrania tenían liada la guerra mundial allí dentro de su sede. Pues hoy van a tomar una decisión, van a poner la fecha en la que se va a celebrar su congreso. Pero ¿han oído algo de lo que está pasando de Feijóo, de Ayuso, de Casado, de los varones, de Mañueco, del gobierno de Castilla y León? Ya no, eso se ha parado. Le han dado al botón de stand-by y lo van a dejar hasta que se solucione de Ucrania. Pues a lo mejor no se soluciona en un mes. El PP sigue habiendo batalla interna. Y desde luego hay quien está aprovechando esta distracción de los medios de comunicación y de la opinión pública para hacer su guerra sucia, que siempre ha existido en los partidos políticos y quizás en el Partido Popular pues son expertos y number one. Pero hay movimientos en el Partido Popular y el que los niegue está tapando el sol con un dedo. Feijóo a lo gallego, ¿no? Feijóo no se va a mojar hasta que no esté aclamado popularmente. Ya insisto en que ya has hecho, apartó el cáliz de él cuando Cospedal y Santa María se estaban peleando. Yo no quiero pensar que vuelva a hacerlo. No va a poder, creo yo que no va a poder, pero si lo dejan se escapa por el lateral. Ayuso haciendo de la suya, haciendo sus declaraciones de apoyo incondicional a Feijóo y ella, pero a lo suyo, ¿no? Ella sigue con su hoja de ruta personal y en función a los acontecimientos pues irá tomando decisiones. Si el futuro del Partido Popular pasa por Ayuso y Feijóo, tienen que ponerse de acuerdo y parece que por ahí va a haber buena sintonía. Lo que sigue preocupándome es que Casado está callado, Casado está atrincherado. Casado ha dado una patada importante en el avispero, pero se ha atrincherado durante un mes. ¿Y usted se cree que está en su casa jugando a la Play? ¿O dando paseos por el monte? ¿Y que Teodoro García Gea está de relax en un spa? Estos dos no están quietos, fundamentalmente Teodoro. Y algún contactito van haciendo por ahí. Algunos medios de comunicación digital hacen hincapié en que Teodoro tiene un movimiento estructural que está haciendo llamadas a varones y a personas VIP del Partido Popular para intentar montar una candidatura alternativa a Feijóo. Y si se monta una candidatura alternativa a la de Feijóo, Feijóo le van a aflojar las piernas, pues ya saben ustedes que él quiere una aclamación popular. Y Ayuso parece que la tiene más o menos controlada, pero a García Gea no. Y Casado está esperando que realmente alguien se moje. Su séptimo de caballería, que se llama Fiscalía General del Estado, haga un informe sobre lo que pasó con las facturas de su hermano, ¿no? Y los medios de comunicación afín al gobierno pues están también apretando un poco el acelerador para ver si pueden llevarse por delante a Ayuso. Eso se lo cuento yo y voy a decir, ¿y este tío dónde le esas cosas? Bueno, pues esas cosas están pasando, ya se lo digo. Y yo se las comparto. Si quieren buscar, busquen. Y si tienen interés por saber lo que está pasando en el Partido Popular, que a lo mejor no les importa, pues por ahí, navegando por internet, se encuentran fuentes fidedignas y fiables para saber que el PP no está quieto y que todo lo que aparece en los periódicos nacionales y en los medios de comunicación masivo, pues está un poco porque ahora mismo no interesa que se sepa lo que está pasando. Pero cuidado, que en cualquier momento estalla una bomba y en cualquier momento pasan cosas, ¿no? Yo la única reflexión que quisiera hacerles es que ustedes piensen quién es el bueno y quién es el malo para los medios y quién es el bueno y el malo para ustedes. ¿Qué ha hecho Casado? Aparte de ser muy torpe y no saber medir los tiempos y no tener un buen gabinete de comunicación que sea capaz de explicar, pues jugar a la política actual sin ser lo suficientemente inteligente y quizás voy a decir malo, porque a mí algo me está dando pena, que yo creo que Casado no es lo suficientemente malo como para estar en el puesto que está, y que enfrente tiene un sistema que tritura a cualquiera que se sale de él. Y a lo mejor Casado ha sacado un piececillo fuera y he dicho, vamos a ir un poco en contra de la corrupción. No ha sabido hacerlo. Que lo que ha pasado en Madrid con las mascarillas del hermano no es legal, pues a lo mejor es legal, pero es completamente inmoral. ¿A quién se le ocurriría en el momento de una pandemia dejar que su hermano gane dinero con contratos vinculados a la administración pública? ¿A quién se le ocurriría? Simplemente por imagen, como aquello que decían los romanos, ¿no? La mujer de César, del César, aparte de serlo, tiene que parecerlo. No vale con ser honrado. Hay que parecerlo. Pues aquí creo que es de aplicación, ¿no? No era el momento de que el hermano hiciese trabajo, que a lo mejor ha trabajado y ha cobrado una comisión, perfecto. Pero quien ha hecho algo mal no ha sido Casado. A nivel de dinero público. Después las maneras de hacer las cosas y la torpeza y la falta de inteligencia y de maldad a lo mejor es manifiesta. Pero si a mí me ponen en la situación o la trasladamos a otro partido político, oye, que lo que ha hecho Casado puede estar más cerca de ir en contra de la corrupción y lo que ha hecho Ayuso a lo mejor está más cerca de conductas poco morales. Y sin embargo este país aplaude a Ayuso y critica a Casado mayoritariamente. ¿Y eso está condicionado por solo los medios de comunicación? A lo mejor porque hemos interiorizado que Ayuso es una líder maravillosa y fantástica, porque maneja muy bien los medios de comunicación y tiene un jefe de gabinete muy, muy, muy capaz en el marketing publicitario. Y además, yo creo que tiene un puntito más de maldad que el señor Casado. Pero, chicos, ni uno ni otro. Aquí a lo mejor todo es verdad y a lo mejor todos están de más en la política nacional. Pero la ciudadanía aplaude a Ayuso mayoritariamente. Otras tienen sus quejas. Pero si hacen una encuesta ahora mismo en los votantes del Partido Popular de quién es su líder más querida, No nos sorprendería, ¿verdad? Que es la señora Ayuso. Y está cuestionada y está manchada por una situación que es amoral. Por lo menos será legal, pero fea es un rato, ¿eh? Bueno, pues ahí sigue el Partido Popular con su batalla interna. No se olviden de que dentro de un mes, el día 2-3 de abril, tendremos el Congreso donde ya se dilucidará quién va a liderar este proyecto tan necesario para la estabilidad democrática de este país. En el Cabildo de Tenerife el viernes pasado, una vez salida aquí, pues me conecté a esa televisión, bueno, televisión, esa online, ¿no? Ese streaming de online del Pleno, para ver lo que pasaba. Va a ser difícil que ustedes encuentren, creo que en el periódico El Día viene alguna información sobre qué pasó el viernes en el Cabildo de Tenerife. Yo estoy insistiendo y creo que lo voy a conseguir, que esta semana o bien el presidente o bien el vicepresidente estén en estos micrófonos, en esta sede de Gente Radio, para explicar esto y otras muchas cosas, ¿no? Pero lo del viernes es un poco kafkiano, ¿no? Un poco raro, ¿no? Y volvemos a hablar del tren de Tenerife Sur. ¿Pero por qué volvemos a hablar? Porque esto va a ser fuente de polémica si somos capaces de analizar lo que está pasando. Lo que pasó, o la conclusión que pasó, el fin, fue que se aprobó una segunda moción presentada por uno de los partidos que forman el gobierno del Cabildo, en concreto por el señor Arriaga de Ciudadanos, sobre la solicitud al gobierno de la Nación de que reparta fondos, de los fondos estructurales de la red ferroviaria nacional. Esa propuesta volvió a salir, pero que se había retirado con anterioridad por exigencia de Podemos. No sé si se acuerdan de aquella polémica que comentó aquí Manuel Fernández Vega, consejero del Partido Popular. Bueno, pues el viernes se volvió a presentar la moción, pero ahora, a sorpresa, Podemos y PSOE votan en contra. Pero se aprueba porque votan a favor Partido Popular y Coalición Canaria. No es un chiste, es verdad. Eso pasó. Es un escándalo, ¿no? Que se apruebe una moción para solicitar dinero público para la inversión del Tren del Sur, donde dos partidos de la oposición votan con un partido de gobierno y se aprueba la moción. Eso sería extraño, pero más extraño es aún cuando en el gobierno de Canarias, dos o tres días antes, en el Parlamento de Canarias, se había aprobado la misma moción para trasladarla al gobierno, al Estado, con el voto negativo de Unidas Podemos o con el voto positivo. Positivo en Canarias. Pero nos vamos al Estado y Unidas Podemos vota negativo. Y esto pasa desapercibido. Es decir, aquí no hay nada que contar. Estamos hablando de una inversión de 2.500 millones de euros para la isla de Tenerife, que se está cuestionando y que hay un posicionamiento diferente en un partido como el socialista en el Cabildo y Podemos en el Cabildo, con la posición que ocupan en el Parlamento de Canarias, pero que después en el Estado. ¿Esto quién lo entiende? Pero no solamente quien lo entiende, sino ¿por qué se tapa? ¿Por qué no es portada? Porque Ucrania ha dicho, Putin ha dicho que ponen alarma las bombas nucleares. Que eso es lo que vienen en las portadas de los periódicos locales, hoy y ayer y tal. Esto que estoy contando no tiene importancia, no tiene relevancia. Bueno, pues yo digo que intentaremos, la oferta está hecha desde el mismo viernes, ¿no? Y respuesta ha habido y tengo casi el 100% de garantía de que don Enrique Arriaga estará aquí el próximo miércoles, creo. Si no el miércoles, el jueves, pero don Pedro Martín me está poniendo alguna pega más. Pero también vendrá a contarnos esto y otras muchas más cosas de la isla de Tenerife. Y por último, casi lo último, la violencia sigue penetrando en la sociedad tinerfeña y canaria. ¿Por qué? Porque la Fiscalía nos ha puesto en conocimiento que ha aumentado el 15% la violencia doméstica. No es violencia de género, sino violencia doméstica. Agresiones de menores de edad a padres y abuelos. Y aquí no digo padres y madres, abuelos y abuelas. Ha aumentado hacia los padres y hacia los abuelos. Violencia física. Agresiones. Violencia doméstica, no violencia de género. Preocupante. Pero es que además este fin de semana en Las Galletas se ha producido un apuñalamiento a un menor. Algo mal estamos haciendo, yo sigo insistiendo. La educación que estamos dando a nuestras nuevas generaciones no es la correcta. Y desde luego las cosas que pasan hoy no pasaban hace 30 años. Y no es porque no se comentaran, sino porque había un respeto a la autoridad mayoritariamente. Hoy por hoy, para que un hijo respete a un padre y a una madre, o a un padre o a una madre, no es igual de fácil que hace 30 años. Y no sé si esto será bueno para el futuro o malo. No lo sé. A mí me huele que es muy malo. Pero como hay personas muy inteligentes y muy capaces que llevan años dándole derecho a los menores de edad, recortándole las posibilidades que tenemos los padres de poder educar dentro de unas normas de comportamiento, dentro de unas tradiciones, dentro de una cultura, dentro de un ámbito familiar. Y ya poco menos, como le levantes la voz a un niño, tienes un problema porque tienes a la Guardia Civil en la puerta de tu casa. Pero eso sí, tu hijo te puede pegar y no pasa nada, porque es un menor y está amparado por una ley del menor, que ya saben ustedes cómo es. Pues nada, estas cosas pasan en Tenerife, pasan en Canarias, pero pasan en todo el territorio nacional. Y el respeto a la autoridad y a las normas y la educación, yo creo que está muy lejos de lo que debería ir. Ya veremos a lo que llegamos. Y finalmente, La Palma, como siempre, olvidada. La gran olvidada. Yo hoy veía un artículo de opinión en Europa Press, que no ha salido publicado en ningún medio de comunicación en papel, pero sí en algún digital, donde se hace un análisis de la situación real de La Palma, que nosotros la semana pasada intentábamos hacerlo con nuestro colaborador Juan Arturo Sangil. Y digan lo que digan los políticos, la realidad es triste. La realidad es triste porque hay fractura política, no hay unanimidad de criterio. Aquí ya está todo el mundo arrimando el asco a su sardina, intentando rentabilizar políticamente. Y sinceramente hay pocos afectados. Son 1000 y pico familias las que de una manera u otra se han visto afectadas por la erupción de Cumbre Vieja y el destrozo que ha hecho en el Valle de Aridane. Eso realmente ahora lo ponen en valor los políticos, y entre los que subvencionan para que se estén callados, los que acojonan, como tú estés generando problemas, no te va a tocar nada de lo que voy a repartir. Y que la solidaridad ha cubierto las primeras necesidades de esta población damnificada, pues ya saben ustedes, la reivindicación va a ser light. La resiliencia del pueblo palmero está fuera de toda duda. El esfuerzo y la transformación de la isla de La Palma va a ser una realidad porque los palmeros así lo van a hacer. Pero la colaboración y la dirección desde las administraciones públicas va a estar fuera de todo lo esperado. No va a haber unidad de criterio, ojalá me equivoque, pero es que ya llevamos meses viendo que esto no va por buen camino. No hay directrices, no hay ayuda suficiente, no hay flexibilidad en los procedimientos administrativos, y aquí todos se escudan en que la administración es muy pesada. Pues cámbiela, señor, que esto es una excepcionalidad. Pero claro, son 1000 y pico votos, eso no le importa. No merece la pena trabajar para ello, es preferible trabajar en otra línea, donde ganan 5000. Esto es una vergüenza. Y de verdad, lo veníamos viniendo, pero es que día a día se va demostrando que la política de este país está muy lejos de lo que necesitamos los administrados. Y que de alguna manera tendremos que levantar la mano y decir hasta aquí hemos llegado y ejercer nuestros derechos democráticos. Lo que está pasando en La Palma no es de recibo, no está bien. Y encima nos intentan vender que se preocupan mucho de todo, que están buscando dinero, que están buscando soluciones, que están haciendo normas. Váyanse un poquito a la mierda, ¿vale? Y pónganse a trabajar. Y no por los votos que vayan a conseguir, sino por las necesidades, la humanidad, las personas que están siendo realmente dañadas por ese volcán, que llevan ya 5 meses esperando que ustedes hagan algo de una manera eficaz. Pues nada, no les doy más carga, porque hoy, la verdad, el lunes intento estar un poquito más contento, pero no puedo estar muy contento. Vamos a dar una vueltita por las tiendas, que seguro que nos animan, y enseguida volvemos con nuevos aires. ...8:41 y después de haberme explayado a primera de la mañana, vamos a ver si nos dulcificamos un poco en el discurso con mi querido amigo Leopoldo. Muy buenos días, don Leopoldo Pérez.
Muy buenos días a todos.
¿Cómo está usted?
Bueno, bien, en lo próximo, preocupado en lo distante.
Bien, en lo próximo me alegra, porque al final el metro cuadrado de confort de uno es el que he tenido que proteger. Pero bueno, yo estaba esta mañana bastante caliente. En esta publicidad me he reconfortado un poco. Digo, bueno, creo que me pasa, porque he respondido a algún comentario que me ha hecho alguno de los oyentes fieles, que de vez en cuando me dice, párate, cállate, no digas eso. Pero es que son amigotes, entre otras cosas, y encima pues miran bien por mí, ¿no? Bastante me callo porque el ejercicio de responsabilidad, cuando tienes un micro delante y saber que detrás no hay uno, sino hay bastantes más de uno, pues a veces es difícil contenerse, ¿no? Pero sí, si estás bien en tu metro cuadrado de confort, en tu entorno, la preocupación lejana, ya sabes tú que las manifestaciones de este fin de semana en España, en que Tenerife 300, estamos preocupados, o están preocupados, yo no fui, por lo de Ucrania, ¿no?
Sí. Y es como para estarlo, ¿eh? Porque el problema es, se viene gordo y... no solamente por el drama humanitario, sino las consecuencias que podrán venir justo cuando nos la prometíamos felices pues en esa recuperación pospandémica después de estos años pues de pandemia, de crisis humanitaria, sanitaria, de evidentemente las consecuencias económicas. Pues vemos que cuando veíamos la luz al final del túnel, pues sobre Europa fundamentalmente se cierne una amenaza que no es nada despreciable, ¿no? Y la pregunta es, cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Una vez más, Europa pone de manifiesto que podemos estar más o menos a la altura en conflictos internacionales fuera de nuestras fronteras, pero cuando son próximos a nuestras fronteras quizás no somos lo suficientemente diligentes, y me refiero a toda Europa en general, ¿no? Porque este tema de Ucrania y Rusia no es algo reciente, es algo que podíamos atisbar, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente nos quedaba lejos, no nos afectaba y no habíamos puesto el foco, ¿no? Pero desde 2014 se están sucediendo hechos que nos debieron haber preocupado y sobre todo haber previsto y haber puesto la diplomacia a trabajar, cosa que no se hizo, digamos, de una manera efectiva y real, ¿no? Y ahora tenemos un problema gravísimo que nos va a afectar hasta las islas, ¿no? Porque evidentemente, pues sobre todo Tenerife recibía pues un flujo nada despreciable de visitantes rusos que me imagino que ahora, pues, bueno, entre otras cosas, directamente desde Rusia no pueden venir, porque ya los espacios aéreos de prácticamente toda Europa están cerrados a los vuelos procedentes de Rusia, de la Federación Rusa, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo vamos a sobrellevar.
Pero fíjate tú, Leopoldo, has tocado, yo creo que la clave, ¿no? Y a mí es lo que me hace reflexionar sobre la situación en la que vivimos en este mundo y sobre todo en la parte occidental, que ahora mismo, a fecha de hoy, que ya estamos entrando en el mes de marzo, después de haber estado 2 años metidos en casa con una pandemia y bloqueados económica y socialmente, los que hemos cumplido las normas, hemos tenido pocas relaciones, estamos deseando de volver a tener fiestas y contacto periódico con los amigos y tal. Realmente lo que nos preocupa de lo que está pasando en Ucrania es la repercusión económica y turística que pueda tener sobre nuestro metro cuadrado de confort. Pero realmente, la gran catástrofe humanitaria que se está produciendo, eso nos preocupa en un segundo o tercer término, cuando realmente están poniendo en riesgo la libertad y los derechos de unas personas que son tan personas como nosotros, ¿no? Entonces,
sí, evidentemente.
La hipocresía del ser humano, ¿hasta dónde va a llegar? Es decir, ¿nos preocupa realmente que haya inmigración ilegal, maltrato de género, desigualdad feminista, desigualdad de condición sexual? ¿Nos preocupa de verdad eso? ¿O es que estamos viviendo del presupuesto público que esos problemas generan en nuestro territorio nacional? Y cuando vemos lo que está pasando en Ucrania, miramos para otro lado.
Exactamente. No, en el fondo una gran parte de la sociedad esto lo sigue viendo muy lejos y piensa que no nos va a afectar, que estamos a muchos miles de kilómetros y esto no nos va a tocar.
Y no nos importa que mueran personas, niños, mujeres indefensas, hombres indefensos, ancianos. Pues, no nos preocupa. Nos preocupa otras tonterías.
Pues vamos a ver, Diego, no nos preocupa, salvo algunos que a lo mejor tenemos una conciencia más solidaria y nos preocupan asuntos como, por ejemplo, es que yo sin querer comparar, ¿no? Evidentemente, y de entrada que quede claro que condeno radicalmente la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Porque evidentemente se está alterando, se está invadiendo un país que, bueno, con porque hablan, parece que Ucrania es un país totalmente democrático y no es tan democrático, ¿no?
Hay que está en vías, ¿no? Está en vías de serlo.
Estaba. Está en vías, ¿no? Estaba, ¿no? Pero yo me quiero poner otro ejemplo similar y que no pasa absolutamente nada y que llevan mucho más tiempo con este tipo de problemas, que es la invasión permanente, diaria e histórica de Palestina por parte de los israelíes, por ejemplo, ¿no? Y ahí no pasa nada, porque quizás pues las grandes potencias pues están a favor de Israel, porque Israel controla incluso Ucrania económicamente, ¿no? De ahí, ayer tarde, cuando el dirigente israelí se ofrecía como mediador ante el conflicto ucraniano-ruso, yo me sorprendía, ¿no? Evidentemente he empezado a buscar información al respecto, el por qué Israel se ofrece como mediador, y evidentemente es porque Israel tiene intereses económicos en la región, concretamente en Ucrania, estratégicos, ¿no? Con lo cual, ya, es que hay que rascar un poquito para empezar a encontrarte cosas, ¿no? Y la verdad, esta mañana Nos despertábamos con que, bueno, los grandes líderes y opinadores a nivel nacional e internacional empiezan a plantear otra mediadora, que es Angela Merkel, ¿no? Que evidentemente sí, mientras estuvo en el gobierno alemán, sí tenía buenas relaciones con Putin. Incluso hay algo anecdótico, ¿no? pero que no es baladí, ¿no? Angela Merkel domina el ruso, ¿no? Habla ruso. Con lo cual,
no olvidemos que viene de Alemania del Este, que ya se crió en Alemania, en la RDA, en la República Democrática.
Perteneció a lo que llamaban los alemanes occidentales los Ossis, ¿no?
Exactamente.
Entonces, claro, pues a lo mejor es una buena mediadora.
De momento fue la que consiguió los acuerdos de Minsk 1 y la que mantuvo de alguna manera la invasión de Crimea dentro de un orden. Es decir, a Merkel se la echa de menos. El otro día lo decíamos también, ¿no? Es decir, se echa de menos liderazgo europeo. ¿Quién lidera Europa ahora mismo?
Ahora mismo nadie. Y vemos que incluso Estados Unidos mantiene un perfil bajo, que yo creo que es deseable en estos momentos, porque el problema es que todo esto surge de básicamente a nivel geoestratégico, que todos nos hemos empezado a empollar qué es lo que pasaba allí, porque la verdad, yo tengo que reconocerlo, hasta la semana pasada yo esa zona no la dominaba en absoluto, ¿no?
Sabíamos que era el granero de Europa, ¿no? Sabíamos que Ucrania era el granero de Europa, eso lo conocíamos históricamente, ¿no?
Exactamente, pero poco más, ¿no? Y vemos que, sobre todo en la década del año 10, del 2000, pues digamos que toda esa zona está bastante tensionada precisamente por las pretensiones de la Alianza Atlántica, de la OTAN, de extender un poco su influencia en esa zona que es un avispero y que acorrala sobre todo la salida al mar Báltico, incluso Mediterráneo, de Rusia, ¿no? Y evidentemente no nos podemos olvidar que en la península de Crimea, y bueno, tradicionalmente los rusos tenían bastante presencia en cuanto a bases navales, de submarinos, y evidentemente pues una gran potencia militar está en esa zona. Rusia pierde esa influencia en esa zona, que es la salida al mar Báltico y al Mediterráneo, porque no nos podemos olvidar, si Turquía cierra, como ya ha dicho, el paso a buques rusos hacia el Mediterráneo, evidentemente Rusia por la parte occidental no tiene ninguna salida al mar. Y como sabemos, en la historia del planeta, las grandes potencias han marcado una característica, ¿no? Que es precisamente su acceso al mar, ¿no? Como ruta comercial y como ruta militar, ¿no? Entonces, pues evidentemente solamente le quedaría el Polo Norte, para que nos entendamos, que desgraciadamente cada vez es más navegable por el deshielo, pero no es una ruta cómoda para los soviéticos en este caso, ¿no? Y vemos que, bueno, ahí cuando acorralas a una rata rabiosa, no vas a pretender salir sin una mordedura, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? El equilibrio internacional se puede romper, ¿no? Y vemos los apoyos a Rusia, por una parte, que pues ahí está China, también en perfil bajo, y algo que me ha llamado muchísimo la atención, pero se explica por lo que antes comenté, ¿no? El apoyo de los Emiratos Árabes a Rusia, ¿no? Y el apoyo de los Emiratos Árabes a Rusia está precisamente por la presencia israelí. No me cabe la menor duda, ¿no? Entonces, claro, el orden mundial está gravemente en peligro, y cuando el orden mundial está en peligro, y me remito a la Segunda Guerra Mundial y a la Primera Guerra Mundial, cuando se inician las querencias de un lado y de otro, de pretensiones territoriales, de expansión y demás, pues evidentemente pues surge el conflicto, y romper ese equilibrio internacional en una Rusia cada vez más capita y disminuida, después de que en los años 80 empieza la desmembración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues aquí viene el problema, ¿no? Y después con la gravedad de que pues ahora mismo en Rusia el líder Putin no se puede denominar ni siquiera comunista, ¿no? Yo la verdad es que la cosa está bastante revuelta, no solamente en el aspecto humanitario o bélico, sino también en el comercial, esto puede suponer pues una crisis bastante importante si no se pone una solución o se busca por lo menos un parón y ponerse a hablar, pero como tú bien decías, ¿con quién? ¿Quiénes van a hablar? Ya les vuelvo a repetir.
Hoy está hablando Zelensky. ¿Con quién está hablando Zelensky hoy? Pues yo creo que Putin no ha ido a Bielorrusia a hablar con él.
Ni Zelensky tampoco.
Se va a mover, ¿no? Se va a mover a Bielorrusia. Lo pillen allí, lo ponen bonito.
No, bueno, vamos a ver. Nadie se nos puede, ni siquiera olvidar el que la cabeza del líder ucraniano tiene precio, ¿no? Y Rusia no podemos olvidar que es una gran potencia y estratega militar, y seguramente lo estarán buscando. Eso el que lo dude, es un iluso, ¿no? Pero evidentemente mandarán una delegación, como se suelen hacer en estos casos, en otros conflictos, y esa delegación pues irá ya con una idea preestablecida, con lo cual, evidentemente, el mediador que esté en esas conversaciones, que de momento para esa primera reunión en la frontera bielorrusa, que es otro país de la órbita soviética que apoya a los rusos, pues no sé yo, sin un mediador de peso como podría ser Angela Merkel, no sé a dónde van a llegar. Y evidentemente un mediador de la potencia de Angela Merkel no va a negociar con una delegación diplomática de ambos países, tendrían que ser los líderes, ¿no? Y claro, vemos por un lado a Putin, un iluminado, desde mi punto de vista bastante autócrata, porque ahora mismo yo no diría que Rusia es una potencia comunista, como dicen, ni siquiera China. Yo es que creo que el comunismo ya no existe, salvo en algunos países, desgraciadamente también, que son dictaduras, como puede ser Cuba o Venezuela o Corea del Norte, porque es que no hay más comunismo en el mundo ahora mismo. Comunismo como lo entendíamos en los años 80, ¿vale? Para que nos entendamos. Son regímenes autárquicos, desde mi punto de vista, capitalistas radicales. Ahora mismo el capitalismo lo podemos ver en cualquiera de las capitales de China o Rusia. Vemos que el capitalismo es salvaje, ¿no? De ahí las grandes fortunas que han surgido en estos últimos 20 años, ¿no? 20, 30 años, ¿no? El caso es que no veo yo, capacidad de negociación y de querer negociar después de precisamente, desde mi punto de vista, esto yo creo que está larvado precisamente en esa crisis pandémica que hemos sufrido y que ha afectado mucho a la economía, a los precios de los combustibles, del gas, concretamente. Es que son muchos factores que están influyendo en este intento de voladura no controlada del régimen, del equilibrio internacional. Y eso, claro, cuando se da una situación de inestabilidad como la que estamos viviendo a nivel de geopolítica, las consecuencias y las salidas son, desde mi punto de vista, totalmente impredecibles. Les vuelvo a recordar, a mí esta situación ahora mismo, y además en el corazón de Europa, me recuerda a los gérmenes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que estábamos en una situación incluso similar, después de una gran crisis, recuperación o intento de recuperación, y ahí surgen los problemas y las ansias anexionistas de guerras comerciales de uno y otro bloque, porque detrás de esto evidentemente está la economía, ¿no? La economía que es ambiciosa y egoísta, y ante eso les ciega a los líderes del talante de Putin, les ciega cualquier otra consideración, y eso es lo que nos pone en peligro a todos. Y si vemos los últimos anuncio por parte de Putin, que es lo que a mí me da más pánico y terror, que es esa amenaza nuclear, estamos ante una situación realmente muy delicada. Y esa situación nos va a llevar a una crisis económica, como estamos ya viendo esta mañana, pues que están, todas las bolsas están en rojo, y eso no es bueno, evidentemente, y si se mantiene en el tiempo, pues ya me dirán. A mí me preocupa mucho la situación, mucho.
A ti y a quién no, Leopoldo, pero bueno, seguiremos escuchándote atentamente los lunes, mientras que podamos, porque si no te hablo, te llamo los lunes, te llamo el miércoles o el jueves, pero una semana sin hablar contigo no puede pasar. Bueno, así que la semana que viene, el lunes.
Mientras no nos censuren, ¿eh? Porque es la primera vez que Europa, y termino, Diego, con este apunte, Europa censura un medio de comunicación, que es Russia Today, que evidentemente es un medio controlado por el Kremlin, que evidentemente lanza bulos, como cualquier otro, y pone... Pero a mí lo que me llama la atención es que, por primera vez, Europa censura medios de comunicación y al mismo tiempo está apoyando militarmente a otros estados fuera de la Unión Europea, pues evidentemente entrando en la guerra, que es lo que también a mí me aterra, ¿no? Porque no hemos mandado ejército, evidentemente y afortunadamente, pero sí estamos colaborando, evidentemente, con armamento, con evidentemente dinero, y eso es entrar en la guerra de alguna manera. Porque yo me pregunto si los aviones que se dirigen a Kiev occidentales son, desde mi punto de vista, son objetivos militares legítimos, entre comillas lo de legítimos, para Rusia. ¿Qué pasa si uno de los aviones de los cargueros que están aterrizando ahora en Kiev, incluido España, es derribado por Rusia? ¿Entraríamos en guerra directamente? Es que son... Yo no tengo la respuesta, pero a mí me parece... que entrar sin agotar la vía del diálogo y diplomática en una guerra de estas características, que puede ser el desencadenante de la Tercera Guerra Mundial, no es gratuita, y espero que lo hayan pensado bien.
Seguro que sí. Confiemos en que el sentido común esté dentro de los cerebros de las personas que mandan ahora mismo en ese conflicto, y que todo sea mucho menos malo de lo que aparentemente estamos viendo que es. Leopoldo, la semana que viene, a ver si ya ha acabado esta tragedia.
Esperemos que sí.
Un abrazo de grande.
Saludos y buena semana.
Hasta la semana
igual,
que viene.
Igual. Hasta luego.
Nueve horas en punto. Muy buenos días, Dulce María Gutiérrez González.
Muy buenos días, Diego. A ti, a José y a todos los oyentes de Gente Radio.
Ya llevamos mucho tiempo sin oír tu voz melodiosa en esta frecuencia radiofónica, y yo no podía pasar ni un día más sin hablar contigo. Y encima, como sé que estás de medio puente, que vas a ir a trabajar, pero por la autopista vacía.
Gracias a Dios.
A esta hora y con este puente ya se puede bajar a Santa Cruz. Oye, yo no podía de imaginar una semana sin ti, pero la semana pasada estuvimos ausentes de Dulce María. Así que hoy no quiero que hables de Ucrania, porque ¿tienes algo que aportar? Pues yo tengo una tristeza enorme.
¿Qué va? Aparte de, bueno, yo he estado escuchando distintas intervenciones. Sabes que los medios de comunicación ahora... Pues ya no se habla de la COVID ni se habla de la Palma, ahora se habla de Ucrania, de la guerra, del loco de Putin y de las consecuencias que puede tener para España, para la Unión Europea, pues todas las medidas que se están adoptando. Yo no tengo nada que aportar, no soy ninguna experta en estrategia bélica, no sé nada, yo solo sé que me asusta la situación, que en la mente de alguien como Putin pues puede caber cualquier cosa, y yo espero, como dijiste ahora en esta entrevista que acabas de cerrar, pues que impere el sentido común y que las medidas que se adopten sean, bueno, pues por lo menos meditadas a la altura del nivel de inteligencia que tiene Putin. Eso es lo que espero, para que no pase pues lo que decía el anterior Leopoldo, efectivamente, que esto sea el desencadenante de una tercera guerra mundial. No me gusta nada hablar en términos tan catastrofistas como eso, pero es verdad que cuando tenemos a medio mundo implicado en este conflicto entre Rusia y Ucrania, pues hay que empezar a pensar que quizás esa cantidad de países que se han posicionado, pues no vayan a generar que el conflicto sea mayor y a que al final trascienda esas fronteras y nos veamos todos afectados. Antes escuchaba a una periodista que decía, oye, hay cantidad de dinero que dejará de invertirse en las necesidades de una sociedad, en los pilares, en seguir sosteniendo los pilares del bienestar social, porque se van a destinar a defensa. Claro, y entonces uno empieza a pensar, ¿y ahora qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues por eso digo que espero que sea como tú dices, que impere el sentido común, que aquellos que toman las decisiones sean lo igual de inteligentes que este chiflado sin límites, y que no nos veamos la ciudadanía, que somos el eslabón más débil, castigados por todas estas decisiones.
Pues yo quería comentar contigo una cosa que de que me he hecho eco esta mañana, a lo mejor de manera demasiado extensa, pero para mí es quizás lo más dramático que he vivido a nivel nacional en este fin de semana, y es las declaraciones del señor Junqueras. A un lado tenía al señor Otegi, diciendo algo tan bárbaro en catalán. Menos mal que está en catalán, si no hubiese puesto ese audio aquí una y otra vez, ¿no? Donde dice claramente que Junqueras dice que en Ucrania, igual que en Cataluña, hay una agresión exterior de un Estado que quiere imponerse. Es decir...
Jope, no lo había escuchado.
Pues búscalo, búscalo, bueno, porque la traducción es literal. Es decir, está comparando, pero claramente, a España con Rusia...
Con Rusia y a
Cataluña,
Ucrania,
con Ucrania. Y está Ucrania, amparado allí, al ladito sentado, de pie, perdona, el señor Arnaldo Otegi. Y eso ha pasado sin pena ni gloria, que a mí me tiene indignado. Digo, pero hombre, que cada uno juzgue, pero ¿por qué se tapa esto? Pasó el viernes.
¿Cuántas veces hemos hablado del poder que tienen los medios de comunicación para que la gente de verdad tenga la información que necesita para tener una auténtica pieza de convicción? Mil veces. Si estas cosas no trascienden, o una radio local como Gente Radio es la única que se hace eco de algo tan importante como una manifestación de esta índole, porque esto también es un órdago al conflicto, ¿no? Pues yo siento que soy Ucrania y tengo que defenderme con todos mis medios frente al invasor España que lo está comparando, como bien dices, con Rusia. Creo que este tipo de declaraciones deberían tener bastante más trascendencia y que la gente sepa qué es lo que está ocurriendo. De todas maneras, aquí quienes tienen que tomar decisiones son ciertos políticos, y tú sabes que cuando se necesitan los apoyos para seguir manteniendo el culete en el sillón, pues ahí no se va a hacer absolutamente nada, y es la razón por la que los medios son opacos por noticias como esta.
Es que además dice cosas tan graves, es que debería de ponerse... Yo lo que pido es, yo esto lo he visto en una televisión nacional, pero fue el flash de decir, esto no es verdad. Lo que acaba de pasar ahora mismo aquí delante de mis ojos, en La Sexta fue, lo vi en La Sexta. Una rueda de prensa, señor Junqueras de pie, delante de un atril de Esquerra Republicana de Cataluña, una reunión con Arnaldo Otegi flanqueado a su derecha de pie con su mascarilla, y el tipo larga cosas tan bárbaras como la que te acabo de decir, y cosas tan bárbaras como que el autoritarismo y la corrupción del presidente ruso Vladimir Putin se parece mucho a la de algunos partidos españoles.
Madre mía.
Y se queda tan a gusto. Pero lo más grave es que eso que yo vi por casualidad, lo busco en internet durante el fin de semana, porque noto la ausencia en La Sexta columna, en La Sexta clave, en Telecinco, en La 4, en La 3, en La 1, por supuesto. Es decir, nadie hace mención de nada. Me sale un artículo en el Huffington Post y otro en el Confidencial. Y el resto de medios de comunicación, nada.
Pues sí, lo que te estaba diciendo. Esto tristemente está ocurriendo en España. Tristemente se tapa lo que no interesa que se sepa, pero todos saben, y más en la cúspide política, saben perfectamente cuáles son los hilos que se manejan en Cataluña y que manejan los dirigentes catalanes, y saben perfectamente cuál es el objetivo, y saben perfectamente que el resto de España, el resto de las 16 comunidades autónomas restantes, más las dos ciudades autónomas, somos el enemigo, y nos compara con Rusia. Imagínate qué barbaridad, ¿no? Qué comentario más atroz el que se hace, y aquí mutis por el foro, pero es por lo que te digo, Diego, es justamente porque son aquellos socios que se necesitan para seguir adelante, y hay gente a la que hay que complacer sí o sí, y eso y se convierte opaca la noticia porque no interesa. Cualquier otra cosa de cualquier, seguramente con bastante menos importancia que un comentario de tan calibre que saliera de la boca de algún dirigente de Coalición Canaria o del Partido Popular o de Vox o de Ciudadanos, incluso, ya sabes dónde estaría, estarían en todos los medios montando el pollo, estos presumiendo de superioridad moral como siempre, son los que tienen la capacidad para decidir qué está bien y qué está mal, qué es aceptable y qué no, y a quién hay que repudiar y a quién no, y quiénes son fachas y quiénes no. Tú sabes lo que está ocurriendo ahora mismo en este país, el sectarismo, esta división del país como yo no recuerdo nunca. Aquí se ha instaurado esta filosofía de o estás conmigo o contra mí. Aquí la democracia, la diversidad política se ha convertido en una auténtica guerra en la que todos los que están fuera de mí, de mi entorno, son mis enemigos. Eso sin contar con aquellos partidos que se inmolan ellos solos, como lo que hemos visto con el Partido Popular. Y de verdad que nuestro panorama político es lamentable, sencillamente lamentable. Y claro, bajo el paraguas de ese cariz lamentable que te comento, pues cabe todo y cabe pues declaraciones de otro sectarista independentista, y además que no le importa hacer comparaciones como la que has comentado ahora y que yo desconocía, y que deja y dice mucho de sí mismo y dice mucho de su carácter, porque compara dos situaciones de conflicto bélico, de conflicto armado. No sé de quién espera esta pseudo Ucrania que tenemos en este país, en España, y se llama Cataluña. No sé de quién espera obtener los apoyos y las ayudas para defenderse del invasor Rusia. Bueno, a mí me parece de verdad patético que compare a este país de verdad con Rusia y con... Bueno, estoy alucinando con lo que me acabas de contar.
Pues yo soy un ingenuo, porque fíjate tú que yo el viernes por la tarde, cuando vi aquello que era prácticamente en directo, era una... Igual era en directo, porque a mí me impactó tanto que yo soy tan ingenuo que pensé, digo, dentro de 10 minutos sale el señor Sánchez a una rueda de prensa en la Moncloa diciendo que rompe absolutamente todas las relaciones con RC de aquí para adelante, mientras que este señor no desdiga de lo que acaba de decir. Te lo prometo, me indignó tanto que digo, pero no va a pasar nada.
Tú eres demasiado inteligente para creer, tener un acto de fe tan, tan ilimitado, vamos, imposible. Mira, hace mucho tiempo que he dejado de creer en los medios de comunicación, sobre todo los que se mueven a grandes niveles, a niveles nacionales. Creo en los medios locales, pero absolutamente, porque tienen esa libertad que tú has demostrado hoy, igual que otros medios en los que tengo la oportunidad y la suerte de participar, pero también en otros que escucho y tampoco participo, pero que sí que veo que se abanderan un poco con la pluralidad. Aquí, en los medios nacionales, están completamente manipulados por ese poder político y sacan y dan a conocer a la ciudadanía lo que les interesa que la ciudadanía conozca, y lo demás ya está. Y además, que nosotros, este es el país que ha vetado a medios de comunicación. ¿De qué estamos hablando? Yo parece que estoy inventando algo, ¿no? Hace poco, hace nada, en épocas de pandemia, cuando toca que el presidente dé cuenta de algunas de sus barbaridades, sus malas decisiones, se han vetado a los medios de comunicación. Así que, ¿qué vamos a esperar?
Sí, han seleccionado, han dicho tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Exacto, y no ha pasado nada.
Y no pasa nada. Aquí la libertad de prensa se la han pasado por el forro, como otro tipo de libertades.
Sí. No, esto no. Pero hay que reivindicar la libertad de Baltoni de insultar en un tuit y o en un rap. Claro. Eso sí, esa es importante. Esa bandera hay que cogerla y llevarla por delante, claro, porque esa es la lucha de la libertad de expresión, el insulto.
Pues sí. Es lo que te digo. Aquí se mide dependiendo del lado en el que estés. O estás conmigo o contra mí. Si estás conmigo y dices barbaridades e insultas y además haces incluso comentarios violentos, no importa. Eso está justificado porque está dentro de la libertad de expresión. Pero si lo hace el que está fuera, es un facha. Hay que echarlo, tiene que dimitir. Es que esto es así. Este país se ha convertido en esto. O conmigo o contra mí. Está más claro que el agua.
Y lo peor es que la sociedad vamos también reflejando eso. O conmigo o contra mí. Por cierto, ayer estuve en La Victoria y está las calles cortadas para subir para arriba, para los Garrafones, no había manera de subir porque estaba la plaza del ayuntamiento, una calle cortada ahí, te pachaban para arriba.
Sí, sí, aquí se corta, aquí empieza una obra y se corta y se abre la calle cuando se termina la obra. Aquí los comercios no viven y aquí no hay manera de que la calle quede abierta cuando las obras están paradas, ¿no? Esto no pasa nada. Más cómodo es abrir, cierro ahora y abro dentro de un mes o de dos o cuando estos acaben. Y lo que queda por el medio no importa, que muera en el camino, eso que tiene que ver.
Yo no voy a criticar mucho porque esta semana viene por aquí Juan Antonio y se lo preguntaré. Pero la verdad, iba a La Victoria a echar la tarde.
Alguien le contará de lo que hemos hablado y se preparará la respuesta.
No, al mediodía iba mi guachinche de cabecera, tal, me metí por donde no debía meterme, tuve que dar la vuelta por un lado, después me salí, me perdí. Mi mujer, que no le gustan las cuestas, dice: vámonos de aquí, vámonos de aquí. Y al final nos fuimos a otro sitio.
Entonces, ¿en serio? ¿Dejaste de comer en La Victoria por esa calle, se ve cortada?
Sí, es que a mí, mi mujer le dio un ataque de ansiedad porque nos metimos por una calle muy empinada y pensaba que no íbamos a salir. Íbamos con su coche.
Dile a Esther que un día le voy a hacer un tour por La Victoria para que vea, sí, lo bonito.
Pero en tu
que
coche, además, pero en tu coche. En tu coche, sí, que, sí, tú vas conduciendo.
En el mío, y además conduzco yo, que no me río de ti.
Controla. Oye, pues nada, mi niña. Un besito y que a ver si te veo también el viernes. Esta semana hacemos doblete.
Pues intentaré. Tengo un juicio gordo el jueves, pero el viernes espero estar respirando con tranquilidad y poder estar ahí con ustedes un ratito, que me apetece.
Pues un abrazo, Dulce, y buena semana.
Un abrazo.
Pues vámonos, no sé si se oyó, porque estaba hablando aquí con el siguiente invitado en la mañana de hoy, don Ángel Montañés, presidente del Partido Popular de Puerto La Cruz. Muy buenos días, don Ángel.
Muy buenos días, encantado de estar aquí.
No sé si me han metido el micrófono, José, y no has oído hablar, pero bueno. Tampoco vamos a escondernos de lo que estábamos hablando. Estábamos hablando del futuro del Puerto de La Cruz a través del Partido Popular, que le estaba preguntando si ya tienen estrategia para acometer el próximo año electoral, y ya te lo hago en directo.
Sí, tenemos estrategia, pero no para afrontar este año electoral, sino tenemos estrategia desde que empezamos en la oposición, teníamos estrategia cuando estábamos gobernando y tenemos estrategia para cuando nos toque saltar al terreno de juego y jugar este partido, el partido que nos toca jugar a partir del 2023. La estrategia del Partido Popular es clara, la estrategia del Partido Popular la hemos dejado sobre la mesa desde un primer momento y en muchos casos incluso le hemos propuesto al gobierno actual que la utilice para cambiar este rumbo, el rumbo errático que está sufriendo el Puerto de La Cruz gracias a sus integrantes, pero no han querido cogerla.
¿Y por qué esa manía que tienen los partidos políticos de no tardar tanto en definir quiénes son los candidatos a la alcaldía? Yo aquí estoy apostando hace tiempo ya que Ángel Montañés y Sandra Rodríguez van a ser los candidatos, pero los partidos todavía no han confirmado esas candidaturas.
Sí, los tiempos son los que son y están marcados en los partidos, están marcados en los órganos de decisión y es entonces cuando se tiene que nombrar a las personas. De todas formas, yo siempre creo que las prisas no son buenas. Los partidos tienen que estar abiertos a que se enriquezcan, siempre tienen que estar abiertos a que, en cada momento la persona ideal sea la que encabece una lista electoral y por tanto, de momento estamos tranquilos porque esa cabeza en el Partido Popular del Puerto de La Cruz la puede ocupar muchísima gente porque nuestro proyecto, nuestro partido se ha enriquecido de forma brutal, ha dado un cambio radical respecto a dos décadas atrás. Somos muchísimo más fuertes, estamos muchísimo más unidos y tenemos a muchísima gente válida.
Bueno, el futuro de Puerto La Cruz es el que es y no podemos hacer juicios de valor sin ver la realidad. Y cuando digo el futuro del Puerto de La Cruz es el que es, pues porque en breve plazo de tiempo, en los próximos meses, en el transcurso del año 2022, se van a sentar las bases para mirar hacia el futuro con más positividad o con menos positividad en base a las decisiones que se tomen. La población de Puerto de La Cruz yo creo que no tiene conciencia real de lo importante que es este año 22 en cuestiones que vayan a sentar las bases para que el futuro vaya para un lado o para otro. ¿El Partido Popular es consciente de que es muy importante transmitirle esas situaciones que se están produciendo actualmente y que se van a producir en los próximos meses para ir hacia un futuro más alentador o menos?
Evidentemente, este próximo año es vital para exponer cuál es el proyecto de ciudad de cada uno de los partidos políticos que quieren participar en las próximas elecciones y que tienen interés en gobernar nuestra ciudad. Pero para el Partido Popular, Diego, era importante hacer ver cuál tenía que ser el rumbo de la ciudad desde 2015. En 2015 nosotros mostramos qué era lo que queríamos para esta ciudad. Queríamos una ciudad que avanzara, una ciudad que prosperara, una ciudad en la que se desarrollaran esas inversiones anheladas por los portuenses y tan necesarias para que nuestro Puerto de La Cruz siguiera posicionado dentro de los destinos turísticos favoritos de los europeos. Trabajamos intensamente para eso y nos apoyamos del Plan de Modernización y Mejora del Puerto de La Cruz. Dimos cobertura a las empresas privadas para que apostaran por el municipio, para que renovaran la planta alojativa. Conseguimos que las administraciones creyeran en nosotros para mejorar el espacio público y planteamos una hoja de ruta que se reflejaba año tras año dentro de nuestros presupuestos. Una parte importante iba destinada a mejorar las infraestructuras públicas de este municipio. Queríamos seguir avanzando en 2019 y terminar 2023 casi convirtiendo a la ciudad en eso que queríamos, ¿no? Una ciudad nueva, una ciudad más bonita y una ciudad más atractiva todavía de lo que la es, porque Puerto de la Cruz es una ciudad muy bonita, pero necesita muchísimas cosas más. Desafortunadamente, pues pasamos al banquillo, estamos en la oposición y le tocaba al gobierno del Partido Socialista, al gobierno de Marco González, conjuntamente con los comunistas, con Asamblea Ciudadana Portuense, pues seguir avanzando en la línea que ellos establecieran, pero seguir avanzando, seguir apostando por todo aquello que necesitaba nuestra ciudad. Y cuando hablo de todo aquello que necesitaba nuestra ciudad, era culminar el proyecto del auditorio, el antiguo Parque San Francisco, conseguir que se ejecutaran las obras de Playa Martianes, seguir avanzando en algo tan importante como es la infraestructura portuaria del Puerto de la Cruz, también conseguir de alguna manera que ese espacio que se había quedado ahora mismo sin uso, que era la antigua estación de Guagua, tuviera su desarrollo y se convirtiera en algo productivo para el municipio, y cómo no, seguir dotando al municipio de... pues de esas cosas que eran tan importantes para el mismo, de renovar las vías, de conseguir que Playa Jardín ahora mismo fuera una playa de primera categoría, importantísimo, que los servicios se modernizaran. Nosotros habíamos dado un primer paso importante en esa materia, en esta última, y habíamos conseguido que el alumbrado público fuera ejemplar en el municipio, que la jardinería dejara de ser tercermundista en el municipio, o que la limpieza viaria y la recogida de residuos pues recuperara parte de lo que perdió con el plan de ajuste. Tocaba seguir avanzando con nuevos contratos, por ejemplo, del agua, limpieza de instalaciones municipales, limpieza de playas, mantenimiento de parques infantiles, etcétera, etcétera. Y lo que hemos visto es que todo esto ha sido sustituido por cosas absolutamente secundarias. Muchas de ellas que ya venían funcionando, muchas de ellas que ya existían en el pasado, pero que no eran... la pieza más importante de el desarrollo político del municipio. Estaban en el papel que tenían que estar. Eso es lo que vemos actualmente, que es una pena. Se ha perdido esa inercia y, como digo, esa perspectiva que tenía el Partido Popular en 2015 no se ha perdido, la seguimos manteniendo, seguimos ilusionados, seguimos con ganas de conseguir que el Puerto de la Cruz siga avanzando, que todo aquello que se paró en 2019 se reactive a partir de 2023, y desde el 2019 hemos estado haciendo una oposición constructiva. No hemos conseguido que este gobierno cambie su rumbo, pero sí hemos mostrado a la ciudadanía lo que desde el Partido Popular queremos para el Puerto de la Cruz, y sobre todo hemos recordado lo que somos capaces de hacer para que vuelvan a apostar por nosotros.
Has nombrado una cantidad de proyectos importantísimos que forman parte del futuro más inmediato del Puerto de la Cruz, que han sufrido todos un frenazo, en algunos casos incluso yo diría que una trituradora de papel ha pasado por encima de ellos, porque aparte de frenarse, yo creo que es que no hay interés en que se solucionen los problemas. No es un parón de 2 años, 3 años, 4 años. Es que se ha retrocedido. Y hablo en concreto con el tema del muelle deportivo y pesquero del Puerto de la Cruz, la zona marítima y la zona terrestre. El parque marítimo está out total y ni se le espera. El tema del Parque San Francisco, exactamente igual. Playa Martianes, exactamente igual. No se ha avanzado nada en el edificio de Guaguas, que creo que es importante. Había un plan estratégico también para el tema de la movilidad y el aparcamiento en el Puerto de la Cruz. Había, dijéramos, un diseño de a qué dónde queremos llegar en 10 años más o menos. También había algo que no sé si el Partido Popular apoyaba 100%, que el tema de la reforma del parque del Hotel Tauro, sí, que también reconvertirlo en un tema insigne, un tema que también fuera un buque insigne y una locomotora del Puerto de la Cruz. Pero realmente todo eso ha pasado no a un segundo lugar. Es que yo creo que hay algunos proyectos que se mantienen por inercia, incluida la piscina, que va por inercia, pero es que el resto están casi triturados. Es decir, es que no es que se hayan frenado, es que se han desechado.
Exacto. Bueno, la piscina ha seguido su inercia gracias precisamente a que los portugueses nos quejamos, porque se habló de
Movimiento
obra faraónica,
popular.
De obra faraónica cuando estaba adjudicado y se intentó por parte del Cabildo y además con yo creo que la complicidad del alcalde que no se ejecutara. Pero bueno, creo que acabas de decir algo que es importantísimo, triturador. Yo creo que cuando hablamos de esos proyectos que han desaparecido, que se han diluido, que esos proyectos que no forman parte de la hoja de ruta del actual gobierno, Más que triturar el proyecto en sí, lo que han triturado es las ilusiones de los portugueses. Ha triturado esa esperanza que tenía el portuense en que el municipio siguiera avanzando y poder encontrar un trabajo. Y lo digo con toda la sinceridad del mundo. En el puerto, uno de cada cuatro personas que están en edad de trabajar no trabajan. Tenemos un 25% de paro. Yo creo que muchas personas vieron en esa ilusión que había imprimido a la política municipal el gobierno del Partido Socialista, del Partido Popular y Coalición Canaria en 2015-2019 una oportunidad para poder hacer algo que es muy importante, que es trabajar, para poder desarrollarse dentro de su municipio y no tener que ir a otro siendo cabeza de comarca y además siendo algo tan importante como es Puerto de la Cruz dentro de la isla de Tenerife. Todas esas ilusiones se han visto trituradas, y vuelvo a utilizar la palabra que tú utilizaste, para la redundancia. Ha desaparecido. El portugués ahora ve que con este gobierno no hay ninguna esperanza, no hay posibilidad de prosperar. Lejos de que la economía siguiera avanzando, pese a que hemos sufrido lo que hemos sufrido con esta pandemia, lo que han visto es que todo se ha relajado. Todo se ha relajado e incluso hemos ido a peor. Y no hay sino que pasearse por el puerto para darse cuenta la cantidad de locales que han cerrado o que han sido sustituidos por negocios que, bueno, pues a lo mejor tienen menos calidad de los que tenían anteriormente. Eso es lo que es realmente triste, ¿no? Que los portugueses vean que no hay una oportunidad de mejorar ahora, inmediata, que se ha frenado todo, que lo que veíamos que podía ser ese puerto que todos estábamos deseando, ese puerto de la Cruz de Esperanza, ese puerto de la Cruz, motor económico importante de la isla de Tenerife, ahora se ha convertido en un puerto de la Cruz de fiesta y juerguilla. Ahora se ha convertido en un puerto de la Cruz en el que los recursos se designan inicialmente para eso, y en segundo lugar, para ayudar al empresario o para crear empleo o para mejorar cualquier ámbito de la vida de nuestros ciudadanos. Eso es lo que es lamentable y eso es lo que desde el Partido Popular continuamente intentamos hacer ver al equipo de gobierno. Pero desafortunadamente el equipo de gobierno está sesgado, está centrado en lo que está centrado y no va a cambiar.
El plan de mejora y modernización de las instalaciones hoteleras del Puerto de la Cruz, que llevaban aparejada un montón de reformas y mejoras también de las zonas aledañas a esos hoteles, en un quiproquo entre la administración pública y la inversión privada que parecía que había costado arrancar, de hecho hubo tiempo para que arrancara, y una vez que coge velocidad de crucero, ¿qué ha pasado para que ahora esté paralizada? Porque hablan de que si viene la cadena Silken a montar un hotel en San Telmo, si viene que va a haber una reforma de una cadena hotelera, vale, eso es pecata minuta para el movimiento hotelero que ha habido a nivel Canaria. Yo cuando esas dos noticias nos hacíamos eco aquí y las poníamos en valor como un gran éxito del Puerto de la Cruz, veo lo que ha pasado en Canarias y es pecata minuta, es decir, ha habido un cambio de propietario muy importante en otras partes, y el puerto no es de la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. ¿Hay alguna manera de que tengamos una estrategia propia turística diferenciadora del resto de las islas y del resto de la isla de Tenerife para reactivar, no volver a lo que éramos, sino reactivar en otra dirección el destino turístico Puerto de la Cruz?
Por supuesto que la hay, y como bien dices, el plan de modernización y mejora del Puerto de la Cruz era una herramienta muy importante para esto. Era una herramienta que lo que permitía era que fuéramos en otra dirección, fuéramos en una dirección de vender un destino moderno, de dejar de ser ese destino barato, el destino más barato de toda España, y convertirnos en algo diferenciado. Porque yo lo repito y siempre lo digo, las características de nuestro municipio son brutales. Nosotros podríamos ser perfectamente un Mónaco, sin ningún problema, y lo digo además sin ningún tipo de complejo.
Yo, perdona que te interrumpa, pero yo soy godo, tú sabes que yo nací en Sevilla. Uh-huh. Y vine aquí en el año 89. En el año 89 ya el puerto estaba para abajo. Y cuando a mí me contaron la historia del Puerto de la Cruz, anterior a Puerto Banús, buque insignia de la Costa del Sol, yo no daba crédito, digo, ¿cómo? Y veía la historia del puerto en el año 90, 91, y digo, esto no puede ser verdad. esto tiene que cambiar. Sí. Es que estamos en el 2022.
Sí, sí, exacto.
Y hemos seguido en la misma dirección. Es decir, éramos la ciudad turística por excelencia de España.
Sí.
La number one. Es decir, nos copiaron en Puerto Banús, que lo sepan todos. Puerto Banús es una copia del Puerto de la Cruz. Y mira dónde está uno y dónde está otro.
Seguimos estando posicionados en un sitio importante, pero podríamos estar muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Y Diego, enlazándolo con lo que preguntabas del plan de modernización, para nosotros es una pena que este gobierno y el gobierno del Cabildo, porque es así, al fin y al cabo el consorcio está adscrito al Cabildo Insular de Tenerife, no crea en el Puerto de la Cruz y no crea en el Consorcio de Rehabilitación Urbanístico. Cuando gobernaba el Partido Popular, nosotros decidimos que había que agilizar todas aquellas licencias que fueran o que se tuvieran que dar en el marco de ese plan de mejora, plan de modernización del Puerto de la Cruz. Y entonces, bueno, decidimos, oye, ¿por qué no agilizar todo esto transfiriendo competencias al Consorcio de Rehabilitación Urbanística? Que sean ellos los que, como conocen los proyectos, como conocen los convenios que se han firmado, los que tramiten las licencias. Por agilidad y por rapidez. Y porque era algo coherente. Bueno, así fue y fueron muy bien las cosas. El consorcio, muy conocedor de las necesidades que existían en el puerto, tramitó muchísimas licencias. Empieza este nuevo gobierno en el 2019 y una de las primeras cosas que hacen es dar marcha atrás en todo esto, retirar las competencias del Consorcio Urbanístico de Rehabilitación del Puerto de la Cruz. Aun quejándose el concejal delegado del área de Ciudad Sostenible y Planificación, Antiguo Urbanismo, de que no tienen recursos para gestionar lo más básico de este municipio. Claro, eso es una muestra fiel de que no creen en el Consorcio Urbanístico de Rehabilitación del Puerto de la Cruz. No creen. Creen que es un estorbo, creen que es alguien que viene a ocupar el espacio del ayuntamiento y no creen que es un ente que crea sinergias con respecto al ayuntamiento y permitiría agilizar todo aquello que necesita el municipio. Tampoco creen desde el Estado en esto. Porque, bueno, todos lo sabemos que por discrepancias técnicas del Estado y, bueno, pues las diferentes administraciones que integraban el consorcio, el Estado salió del consorcio. Pero año tras año destinaba 1 millón de euros para que el consorcio pudiera ejecutar actuaciones en el espacio público. Año tras año, 1 millón de euros. Que, por cierto, ahora tienen que devolver una parte de ese 1 millón de euros porque no lo han gastado en el tiempo. Pero año tras año, los gobiernos de Mariano Rajoy destinaron 1 millón de euros para compensar la salida del gobierno del Consorcio de Rehabilitación Urbanística del Puerto de la Cruz. Eso quiere decir que el Partido Popular, y esto, bueno, no era gratuito, esto era gracias a que López Afonso se peleaba para que así fuera y para que el Puerto de la Cruz apareciera dentro de los presupuestos generales del Estado. No porque alguien se iluminara y dijera, bueno, aquí va, aquí. No, no. López Afonso ponía sobre la mesa lo que tenía que poner y al final llegaba ese dinero para mejorar nuestras infraestructuras. Y se hicieron muchísimas cosas con ese 1 millón de euros. Asfaltados, mejoras de playa y jardín, mejoras de baños, etcétera, etcétera. Yo muchas, le tocaba ejecutarlas al Partido Socialista actualmente y no se ejecutaron. Por eso digo que nosotros sí creíamos en esa mejora del Puerto de la Cruz a través de ese plan de modernización y mejora. Este ayuntamiento no cree. Además, no les hace falta. Para lo que quieren hacer, para lo que quieren gestionar, que es lo que todos vemos en el día a día, no les hace falta el Consorcio Urbanístico de Rehabilitación del Puerto de la Cruz. Solamente es una herramienta a la que, bueno, de vez en cuando acuden para solucionar determinadas cuestiones de pequeña envergadura, pero no es vital. Para nosotros sí lo era, nosotros creímos en el consorcio, seguimos creyendo en el mismo y apostamos porque hay un cambio de rumbo y se dé el protagonismo que tiene que tener el Consorcio de Rehabilitación Urbanístico. Sin olvidar cuáles son las competencias de este ayuntamiento, porque creo que no es incompatible. Las competencias del ayuntamiento son una, pero tienen que verse mejoradas o que tienen que verse, perdón, tienen que verse apoyadas por esta figura que es el Consorcio de Rehabilitación Urbanístico del Puerto de la Cruz. Como digo, para uno las prioridades son unas, que son claras, para este gobierno son las de desarrollar fiestas y eventos. Para nosotros era la mejor urbanística del municipio del Puerto de la Cruz y demostramos que así era.
A mí me preocupa mucho, ya te digo, porque creo que es la locomotora, es el motor más importante que disponemos en el norte de la isla de Tenerife para reinventarnos como comarca, para que seamos sostenibles realmente, no sostenibles solamente medioambientalmente, sino también que tengamos trabajo en el sitio donde residimos, que tengamos PIB propio, y creo que tenemos una cantidad de posibilidades enormes, pero todas pasan porque el Puerto de la Cruz lidere como ciudad turística, lidere como ciudad que desde hace muchísimos años ha sido referente internacional, marca turística. Pero yo no creo que haya una vocación por parte de los políticos portuenses de intentar integrar al resto del norte de la isla de Tenerife como necesarios también para que ese nuevo puerto de la Cruz, ese nuevo norte, sea una realidad. No podemos ir separados.
Inevitablemente tenemos que pensar en global.
Pero cada cuando uno... yo le pregunto al alcalde por este tema, él se echa para atrás. Siempre dice el puerto de la Cruz, el puerto de la Cruz, esas marcas, no sé cuánto, pero le da como sarpullido hablar del norte.
Yo creo que es un error y además coincido con gran parte de los empresarios del sector turístico vender Puerto de la Cruz de forma aislada. En su día, precisamente, el Consorcio de Rehabilitación Urbanística del Puerto de la Cruz vendió el Puerto de la Cruz enmarcado dentro de una joya que es Tenerife. Una joya que permite que desde el Puerto de la Cruz se puedan visitar las grandes atracciones de esta isla. Los grandes atractivos.
Yendo y viniendo, no hace falta hacer noche en ningún lado.
Efectivamente, a nosotros lo que nos hace falta es que en el puerto de la Cruz se duerma, en el puerto de la Cruz se coma y se gaste en nuestro tiempo, en nuestras tiendas. Pero tiene que haber algo más. Y algo más está dentro de la isla de Tenerife, y afortunadamente nuestro municipio es un municipio precioso, un municipio que tiene infraestructuras alojativas suficientes y además tiene buenas comunicaciones para llegar a todos estos atractivos de la isla. Bueno, hay quien se escandaliza porque en una publicidad del Puerto de la Cruz aparezca el Teide. Yo no, y del Partido Popular jamás lo vamos a hacer. Estamos muy orgullosos del Teide, de las alfombras de la Orotava, estamos de las fiestas de los Ralejos o del Drago de Icó, porque creo que forman parte de un mismo paquete turístico. Sin olvidar que Puerto de la Cruz ya es una marca que está en el mercado y que no podemos renunciar a la misma. Pero no podemos renunciar. Y para no renunciar hay que tener una actividad. Hay que trabajar en positivo y hay que tener una estrategia clara de a quién queremos llegar y cómo queremos llegar. Ya que tenemos todo eso que podemos vender, tendremos que diseñar campañas que vayan destinadas a aquellos que nos interesa que vengan. Y claro, todo esto es algo que el que nos está escuchando dice, bueno, pues claro que es normal. Cuando uno va a vender algo, tiene que saber a quién va dirigido y tiene que saber cómo se lo va a vender. Pues no, pues en este Puerto de la Cruz no es así. En el Puerto de la Cruz se prepara una campaña para ir a algo tan importante como es Fitur, una de las muestras turísticas más importantes del mundo. Y cuando preguntamos en el pleno a quién iban destinados la cantidad de vídeos esas que se proyectaron en los 40 minutos que tenía Puerto de la Cruz, pues nadie nos supo decir. El alcalde nos dijo que iba destinado para los vivos, para los turistas vivos. Literal, iba destinado para los turistas vivos. Menos mal, si hubiera sido para los muertos, esto hubiera sido un gran problema. Pero bromas de mal gusto que hace este gobierno en los plenos, nadie nos supo contestar a quién iba destinada la campaña turística que se llevó a Fitur. No sabían cuál era el cliente objetivo. No lo supieron decir.
Y hay dos concejales, uno de turismo y uno de promoción turística.
Hay dos, y el alcalde, que en muchas ocasiones hace de concejal porque no deja hablar a los concejales o no deja intervenir. Pero además se desplazaron los tres full time a Fitur. Pero ninguno de los tres lo supo decir a quién iba destinada, a quién iban destinadas esas acciones supuestamente de promoción turística que llevaron a Fitur.
¿Quieres decir que el Puerto de la Cruz no tiene un objetivo de ir a un target de público objetivo? No sabemos si vienen destinados a personas de más de 60 años jubilados potencialmente económicamente potentes, si van para finlandeses, para austriacos, o quieren potenciar el turismo ruso o el francés.
No, exacto. No hay
segmentado ni por edad, ni por nacionalidad, ni...
De hecho no sabemos ni en qué idioma se tradujo.
Eso es preocupante.
Yo creo que cualquier persona que quiere liderar la política turística de cualquier cosa, en este caso de un municipio tan importante como Puerto de la Cruz, eso es lo que tiene que tener claro. Primero, hacer un análisis de los mercados, ver quiénes son nuestros potenciales clientes y enfocar todas las acciones a eso. Pues esto que es tan básico y digo que entendemos todos que lo tenían que tener claro, clarísimo, pues no se tiene dentro de este gobierno. Y si no se tiene eso, pues evidentemente podemos imaginarnos de cuál es el proyecto de ciudad de este gobierno. Un proyecto de ciudad en el que todo lo importante pasa a un segundo plano y lo que nadie entiende pues está como una prioridad absoluta de este gobierno. Es triste ver esto, es triste ver que nos están gobernando unos aficionados, y lo digo con todo el dolor del mundo, nos están gobernando unos aficionados que están poniendo en peligro el futuro inmediato de nuestros vecinos. Ese 25% de paro que existe en la ciudad es preocupante, pero más preocupante es que siga avanzando. Más preocupante es que no se ejecute todo aquello que necesite nuestra ciudad para poder mejorar. Y me hace dudar mucho que con este gobierno podamos cambiar algo.
Vale, pues el 15 de 2022 tenemos otro hito que hay que saltar, que es la desaparición de Pamarsa, sí o sí. Y eso puede ser también un lastre o un trampolín para el futuro del Puerto de la Cruz.
Absoluto. Total y absoluto.
¿Qué va a pasar? Porque la gente, yo creo que el ciudadano de a pie del Puerto de la Cruz no es consciente de la trascendencia que tiene este año en ese sentido. El final de Pamarsa tiene que ser una realidad y se ha hablado mucho, pero yo ahora mismo digo, ¿qué va a pasar con Pamarsa? Y digo, no tengo ni idea.
Hablamos mucho los miembros de la oposición, concretamente desde el Partido Popular, hablamos mucho porque nos preocupa mucho. A nosotros nos preocupa, y todo el mundo lo sabe, y creo que eso forma parte del ADN del Partido Popular y casi del centro derecha de este país, nos preocupa mucho la economía, nos preocupa mucho que las cosas vayan bien.
La sostenibilidad económica, que también es importante.
La sostenibilidad económica, totalmente. Me uno a ese término. La sostenibilidad económica de la administración es vital. No podemos estar dando tumbos porque al final pasa lo que pasa y se repiten las cosas que se repiten. Y luego al final, desafortunadamente, tiene que llegar el Partido Popular para sanear las cuentas y luego, pues, vuelve otra vez quien tiene que volver para gastarla.
Y perdona que te interrumpa, pues comerse el marrón de la transición como del siempre. Desierto, de ajustar las cuentas para que después vengan otros a gastarlas en donde no deben gastarlas.
Exacto, y eso es, yo creo que...
Y perdón por este comentario, pero es que es una realidad.
Bueno, yo creo que
no hace falta, es una opinión. Oye, se han saneado las cuentas del ayuntamiento en unos años muy duros, donde ha habido que hacer recortes de servicios públicos. Eso es una evidencia. Le tocó a quien le tocó gobernar en ese momento, que podía ser PSOE, Coalición Canaria o el Partido Popular. Eran unos años. Pero es que ahora ese saneamiento era una realidad y los que vivimos por aquí, pues nos damos cuenta, oye, ¿para qué se hicieron esos esfuerzos para poner los dinero en su sitio si ahora, ¿qué está pasando?
Pasan todas las administraciones en las que el Partido Popular pues entra y sale, siempre se repite lo mismo, ¿no? Al final nos preocupamos por sanear la economía, lo conseguimos y luego le toca a otro venir a gastar. En el puerto con Pamarsa puede pasar algo que es muy grave. Es muy grave. Actualmente el gobierno de Marco González, pues bueno, se ha encargado de engrosar el capítulo 1 de los presupuestos, o sea, el gasto que va destinado al pago de personal, y estamos ya superando el 40% de ese presupuesto, algo que es absolutamente indeseable. Indeseable porque luego se ve lastrado el resto del gasto que es necesario para que funcione la ciudad. Pero esto puede ser un caos si realmente al final los vaticinios del Partido Popular se cumplen, que es que todo el personal de Pamarsa finalmente será absorbido por el ayuntamiento y pasarán a ser trabajadores municipales. Si esto sucede, primero, esto puede ser un caos. Puede ser un caos porque podemos llegar a un 60% del presupuesto destinado a capítulo 1. Y esto es absolutamente insostenible. Y segundo, también puede ser un gran problema desde el punto de vista de los trabajadores, los propios trabajadores de Pamarsa, porque hay mucha incertidumbre, en torno a cuál va a ser el futuro inmediato o cuál sería el futuro inmediato si esto sucediera. Estamos hablando de que hay un cambio legislativo actual, hay unas exigencias respecto a la administración y, bueno, pues probablemente en 3 años tendrían que convocarse unas oposiciones y muchos de los trabajadores perderían su puesto de trabajo. Pero lo que creo que es más importante y lo que creo que la mayoría de los portuenses, lo que la mayoría de los portuenses deben saber, este gobierno aparentemente no tiene ningún plan para Pamarsa. No tiene nada. En los últimos presupuestos que hemos aprobado municipales,
no hay ningún cambio.
No hay ningún atisbo de qué van a hacer. Se sigue incluyendo la misma partida que el ayuntamiento paga a Pamarsa por los servicios prestados, se sigue manteniendo la misma RPT y, por lo tanto, nada hace pensar que vayan a hacer absolutamente nada. Esto es preocupante. Esto es preocupante en una empresa que es deficitaria, una empresa que ha sido un lastre para los portugueses toda la vida. Toda la vida, desde su creación, que nosotros teníamos claro cómo teníamos que seguir avanzando. Prueba de ello es que en su momento, pues más de 20 trabajadores de Pamarsa, una vez saneadas las cuentas, pasaron a formar parte de empresas privadas en este municipio, porque trabajamos en las licitaciones priorizando.
Pasaron es que se desvinculaban del ayuntamiento. Es decir, que no tenía ya ninguna responsabilidad ni en materia de seguridad social ni en materia laboral.
Exacto, pasaron
a una sociedad privada.
Sacamos una,
dentro de un concurso.
Sacamos dos licitaciones y en esas dos licitaciones pues se incluía el personal de la empresa pública, porque la empresa pública dejaba de prestar ese servicio. Yo hablo del dinámico y hablo también de la limpieza. De la jardinería. En la jardinería se incorporaron 4 y en el resto se incorporaron 18 personas. Ese era el trabajo efectivo en el que teníamos que centrarnos. Era el trabajo que creo que le daba estabilidad al trabajador, porque pasaba a una empresa solvente, una empresa que no tenía problemas. Y después también, pues, daba seriedad dentro de este ayuntamiento respecto a lo que es la gestión pública. Se acababa ese cachondeo que ha sido siempre la empresa pública y pasábamos a centrarnos en lo que teníamos que centrarnos. Repito, este gobierno no tiene hoja de ruta con respecto a nada, pero bueno, concretamente a Pamarsa menos todavía, y esto, créanme, es algo sumamente preocupante para la economía de esta ciudad.
¿Qué te digo yo? ¿Qué te digo yo que no hayas dicho? Se nos queda atrás muchísimos temas, pero se nos ha ido los minutos de una manera... Yo es que me apasiona el Puerto de la Cruz y desde luego me gusta hablar con la gente que está en la oposición. Hoy es un día de oposición de aquí en esta radio. Pero Ángel, ¿qué te digo? Que tenemos que darle la temporada 2 o el capítulo 2 de la temporada 1. Así que acabamos aquí la entrevista de hoy, pero tenemos que dejarnos emplazados porque se nos han quedado cositas en el tintero.
Un placer.
Lo más importante, Ángel, que yo creo que la democracia está por encima de todo y que esto que estás contando es una radiografía, una fotografía que haces al Puerto de la Cruz, del que yo puedo estar más o menos de acuerdo, pero quien tiene que estar de acuerdo son los ciudadanos.
Exacto.
Y a mí me preocupa eso, que la democracia sea de calidad. Y para que la democracia sea de calidad, los ciudadanos tienen que estar informados. Así que vamos a intentar seguir contando
por supuesto
todo lo que podamos, de un punto de vista y de otro punto de vista, y que lo que pase dentro de un año y medio sirva para que el futuro de este Puerto de la Cruz y de la comarca del norte de Tenerife pues sea más alentador de la imagen que nos ha hecho ver hoy, que desgraciadamente comparto en bastante medida.
Estaré aquí siempre que puedan, saben que mis obligaciones profesionales a veces me impiden estar todo lo que me apetece.
Pero tenemos que buscar. Tenemos
pero
que
sí,
buscar.
Sí, hay que...
Porque
hay que...
nos han quedado cositas, ¿eh?
Por supuesto.
Y además vienen tiempos difíciles. De Pamarsa va a ser una realidad en un mes.
Exacto, efectivamente, y sin alarmar a la población sí tenemos que informarla, y yo gustosamente lo haré, y más en esta casa que siempre me ha tratado estupendamente y me ha dado la posibilidad de dirigirme a los portuenses cada vez que lo necesito.
Siendo gobierno y siendo oposición.
En los dos casos, efectivamente.
Pues nada, vamos a hacer la paradita del Ecuador. Vamos a hacer un homenaje esta semana a Steve Wonder. Y empezamos con Serdu. Le dejamos 5 minutitos y enseguida volvemos.
You can feel it.
Pues bueno, como ya adelantaba, ya son las 9:53 minutos y es momento de darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado en el día de hoy, que no es otro que el jefe de la oposición del Partido Socialista Obrero Español y Los Realejos, don Miguel Agustín García Rodríguez. Muy buenos días, Miguel.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda la audiencia de Gente Radio.
Les adelantaba yo también a los oyentes que hoy es el día de la oposición aquí en el norte porque, como saben ustedes, estamos en la semana de carnavales. En el puerto no es fiesta. Aquí se trabaja toda la semana, pero en Santa Cruz hay fiesta. Entonces, las personas de la oposición de los distintos municipios del norte, que trabajan todos muy vinculados a las zonas metropolitanas, pues aprovechamos que hoy están haciendo su puentito y lo traemos aquí a compartir este ratito de radio con todos ustedes y darle voz, que tan necesaria es en estos tiempos, a las oposiciones de los distintos ayuntamientos. Y bueno, pues Miguel Agustín hacía tiempo que no venía por aquí y hemos tenido la suerte de poder cuadrar para que nos acompañen el día de hoy. Así que bienvenido.
Encantado de estar por aquí, como tú
dices. Y que esa costumbre la tenga.
Las obligaciones profesionales hacen que uno pues no pueda estar todo lo que le gustaría en estas cosas, pues, pero bueno, aprovechando, como tú bien dices, la posibilidad que nos da el coger algún puente. Se cogía para otras cosas, para temas más de estudio y demás, pero no pasa nada por venir aquí y estar un rato, que estamos encantados de estar por aquí y poder contar, ¿no?, nuestra visión de la política realejera, porque eso es lo importante, que la gente oiga todas las partes, oiga todas las opiniones y que después se haga su propia opinión de lo que oye, de lo que opinamos las personas que estamos metidas dentro de la acción política del municipio.
Hablábamos de récord muy de pasada y muy rápido, porque Ángel salía, tú entrabas y yo aprovechaba para este tiempito y saludar a los siguientes intervinientes en la tertulia de hoy, que la vamos a demorar un poquito para darle tiempo a Miguel Agustín. Hablábamos de la importancia que tiene la oposición en la labor municipal y lo poco reconocida que está, porque realmente no tienen emolumentos económicos, solamente perciben asistencias a plenos, asistencias a comisiones, y realmente pues tienen que compaginar su labor política con su labor profesional, lo que le impide o le hace difícil, no le impide, pero le hace difícil poderle dedicar el tiempo suficiente para poder hacer una labor realmente constructiva a nivel de oposición. ¿Eso no tiene solución o se podrá solucionar en algún momento?
Bueno, efectivamente es como tú lo dices, ¿no? No es fácil, ahí te falta añadir la variable de la vida familiar también.
Pasa que la vida familiar no se puede eludir nunca, ni gobernando ni en oposición.
Dentro de esa cosa, lo que pasa es que al final es donde más quitas tiempo, ¿no? Al final para
poder... De donde quitas para hacer oposición.
Exactamente, donde más quitas tiempo para poder dedicar a esto, pero bueno, asumimos esa responsabilidad cuando nos presentamos y aún así, con esto que tú estás diciendo, el Partido Socialista, no hay un pleno en el que no haya presentado una propuesta, no hay un pleno en la que no haya trabajado en positivo, no hay un pleno en la que no haya fiscalizado los decretos que se llevan al pleno por parte del grupo de gobierno. Hemos presentado, hacíamos el cálculo a final de año, si no recuerdo mal, en este mandato llevábamos como 25 propuestas. Para nosotros, creo que somos el grupo en la oposición que más produce del norte seguro, y creo que de casi toda la isla, que siempre presentamos algo, ¿no? Pese a esas dificultades que es pues tener que levantarte a las 6 de la mañana, coger la cola de la TF5, trabajar, volver después por la tarde. Y ese tiempo, pues después de las 5 o las 6 de la tarde, cuando ya estás en tu casa, que llegas de trabajar, pues ponerte a hacer cosas de oposición, aparte de pues las visitas, ver a la gente. El Partido Socialista ha estado en todos los actos cuando podíamos, y ahora los pocos que se hacen, estamos siempre presentes. Intentamos estar en todos los sitios que nos invitan, porque creemos que es nuestro deber, y si no sería una falta de respeto cuando te invitan no poder estar, y ahí estamos, ¿no? Entonces, ¿se puede arreglar? Sí, bueno, la ley de grandes ciudades permite a los líderes de la oposición en esas ciudades pues poderse liberar. En nuestro caso, bueno, yo podría estar liberado, yo soy empleado público, tenemos más del 20% de votos en el municipio y podría estar liberado siendo oposición, como está el primer teniente de alcalde, por ejemplo, del municipio de Los Realejos, que es también empleado público y está liberado percibiendo su salario por parte de la Consejería de Educación en su caso, y está haciéndolo. Lo que pasa es que nosotros hemos decidido pues no hacerlo así, hemos decidido, yo personalmente también he decidido que quiero vivir de mi trabajo, que es lo que he dicho siempre, no de la política, y para eso también tengo pues a otros 4 compañeros y compañeras que nos repartimos el trabajo y que podemos hacerlo, ¿no? Por eso es tan importante, y esa es nuestra pelea últimamente, de que aparte de mí, ningún otro compañero pueda acceder al ayuntamiento. Cosa sorprendente.
Me acabo de quedar un poco sorprendido.
Preguntamos hace 2 plenos, claro, porque nuestra labor, como tú acabas de decir, empieza después de las 5 o las 6 de la tarde cuando salimos de nuestro trabajo, o las 7. Hay compañeros que acaban incluso a esa hora. Claro, en ese momento las puertas del ayuntamiento no están abiertas. Nosotros tenemos un despacho allí. Nosotros tenemos un ordenador que es el único sitio donde podemos ver los decretos, porque no nos dejan acceder a ese ordenador desde fuera y es el único sitio donde podemos ver los decretos. Pues hace dos plenos preguntábamos por el número de tarjetas de acceso que había. Hay como unas 240 tarjetas de acceso. Casi todos los empleados del ayuntamiento tienen tarjetas de acceso, menos cuatro concejales del Partido Popular, del Partido Socialista. Las únicas personas, creo, que no tenemos tarjeta de acceso son cuatro, porque solo hay una y además está mi nombre, ni siquiera está el nombre del grupo, está mi nombre, es una tarjeta personal. Y llevamos insistiendo en que se nos dé, ni tampoco queremos que se nos dé a los cuatro, que sería lo suyo, ¿no? Pero al menos que se nos dé una o dos más a uno o dos compañeros que suelen ir más por el ayuntamiento para que la puedan tener. Y están enrocados en que no, ¿no? Y los 15 concejales del Partido Popular las tienen. Y los 15 no tienen despacho en el ayuntamiento, porque hay concejales y concejalas del Partido Popular que tienen despacho en la Casa de la Cultura, principalmente en la Casa de la Cultura, no tienen despacho en el ayuntamiento, pero sí tienen tarjeta de acceso. ¿Por qué nosotros no? La concejala hablaba, no, es que el garaje está como está, o sea, que lo único que le importa es perder sus privilegios. Nosotros no aparcamos en el garaje, así, no hay problema. Yo creo que nunca he aparcado en el garaje desde que soy concejal del Ayuntamiento de Los Realejos. Me da igual, yo aparco en la calle, no tengo problema de caminar, ni se me caen los anillos por juntarme con la plebe, que al igual es lo que a ellos les molesta. Es que no lo entiendo, o sea, es un tema que solo tiene una lectura, ¿no? Y es impedir la labor de oposición, impedir que podamos hacer nuestro trabajo, que les molesta, que no les gusta que estemos fiscalizando, que no les gusta que todos los plenos le preguntemos por las meteduras de pata que hacen, por reconocimientos de facturas que ellos dicen que no son levantar reparos, pero sí lo son, facturas que están mal conformadas, que no tienen su reserva de crédito, que no tienen su autorización y que de repente hay un gasto y que, como ellos llaman, tienen que autorizarlas después o regularizarlas, que hay un informe de intervención que dice no se ha cumplido la ley de contratos del sector público porque no se ha hecho con los pasos siguientes y lo hacen. Pues cosas como esas les molesta, que se lo digamos, y les molesta qué tal. Y esa es el único sentido que vemos para que no tengamos todos los concejales y concejalas del Partido Socialista una tarjeta de acceso al Ayuntamiento de Los Realejos.
Bueno, pues hazme un análisis, si puedes, de la situación real de Los Realejos, porque lo que sí es verdad es que el grupo de gobierno vende muy bien su labor, tiene muy como sus prioridades el transmitir una sensación de que Los Realejos está todo perfecto, que todo va por el camino adecuado, que todo el mundo está contento, que el paro disminuye, que la economía va fantásticamente bien, que se gasta dinero, que activan remanentes, ahora han incorporado 4.800.000, que vamos, que la gestión pública de Los Realejos es fantástica. Danos tu visión como oposición.
Está claro que eso es que no hablan con la calle, ¿no? Que no hablan con la calle, que no ven los datos. Los Realejos sigue teniendo casi un 30% de paro. O sea, 3 de cada 10...
Más que el Puerto de la Cruz.
Más que el Puerto de la Cruz. Bastante más que el Puerto de la Cruz. 5% más que el Puerto de la Cruz. 7% más que el Puerto de la Cruz. Y ahí seguimos. Y esto es después de la crisis, o sea, regular. Ni siquiera estamos hablando de la época de crisis, sino después y antes de la crisis, que se han igualado más o menos los momentos antes de la pandemia, queríamos decir. Entonces, los datos económicos no dicen eso. Hablas de la inversión. El año pasado se incorporaron al presupuesto 11 millones de euros durante el año de remanente de tesorería. ¿Cómo es posible que si incorporamos 11 millones de euros de remanente de tesorería, el resultado, la liquidación del presupuesto, diga que nos han sobrado 7 millones de todo el presupuesto? ¿Qué sentido tiene eso? Yo entiendo que el Partido Popular se cree que el ayuntamiento es una empresa, pero no lo es. No lo es. Y todo el dinero que tenemos tiene que invertirse en el ayuntamiento. La ejecución del año pasado en el presupuesto del Ayuntamiento de Los Realejos es de un 65%. Y en inversiones reales, en el capítulo 6, es de un 17%. De los casi 15 millones que había, 2.800 es lo único que se gastó, porque no hay capacidad, y es lo que le llevamos diciendo hace un montón de tiempo. Está bien la parte del remanente, gracias al Partido Socialista se puede usar el remanente, porque fue el Partido Popular quien impidió que se usara el remanente de tesorería. Esos ahorros que ellos hablan del esfuerzo de los realejeros y realejeras, de algunos realejeros y realejeras, porque el grupo de gobierno entre el año 2019-2020 y 2020-2021 se ha incrementado la partida para los altos cargos en 320.000 euros, o sea, 280.000 euros entre 2019-2020 y otros 50.000, otros 80.000 entre 2020-2021, que fue la incorporación de personal eventual, con lo cual, ¿de qué vale vender que vamos a hacer no sé cuántas cosas? ¿Cómo se van a ejecutar esos 4.800.000 que, como tú bien dices, anunciaban el otro día y que nosotros apoyamos esa modificación de crédito porque entendíamos que son obras necesarias? Pero ¿cómo se van a ejecutar si del año pasado dejamos sin ejecutar casi 13 millones de euros?
Pero se bajaron los sueldos, ¿no? Si no ejecutaron el presupuesto, dirá, bueno, pues...
Sí, será por eso, seguramente. No tiene sentido ninguno.
Es cierto que es el grupo político, el grupo de gobierno más caro porcentualmente al presupuesto que tiene toda la isla de Tenerife.
El 10% del capítulo 1, de los gastos de personal del ayuntamiento, casi el 10% es el grupo de gobierno y el personal eventual.
Y teniendo en cuenta que el alcalde y el primer teniente alcalde no lo paga el ayuntamiento, sino que lo paga el gobierno de Canarias.
Ahí no estamos hablando de lo que se perciben por plenos y comisiones. Porque, por ejemplo, el año pasado el alcalde, sin estar cobrando, porque cobra del Parlamento, bueno, el alcalde, por llamarlo de alguna forma, la persona esa que figura ahí como alcalde, porque por el municipio no está, en el último pleno ni siquiera estaba, y tal, el alcalde ausente que tenemos desde hace muchos años y ahora más todavía, recibió unos 9.000 euros en plenos, comisiones, juntas de gobierno, que él también las cobra.
Eso es importante que se hable, porque a mí eso me produce un poco un cierto grado de cabreo. Es decir, el alcalde de Los Realejos no cobra del ayuntamiento porque gana más dinero siendo parlamentario. Primer cosa que ya me parece incongruente. Un alcalde de un pueblo de 40.000 habitantes casi, que gane el dinero por ir al Parlamento. Dos, que ganando el dinero al que gana en el Parlamento, con dedicación exclusiva teóricamente, cobre las comisiones como si fuera un concejal de la oposición.
No, más, porque además las preside, cobra más. De hecho, este año...
O sea, y eso la gente, el ciudadano de a pie lo cree normal. A mí me grilla.
No, nosotros nos encantamos decirlo. De hecho, en este mandato, cuando se sabía que se iba a liberar, lo que se hizo fue incrementarse la partida que recibía la presidencia de todas las comisiones y de la Junta de Gobierno. Se incrementó la partida, se incrementó además en un 20%. Siempre se hace un ligero incremento...
Y eso no le llama la atención a la gente mucho más que las mascarillas del hermano de Ayuso. Porque para mí es de la misma línea, es decir, es amoral.
A nosotros también nos parece, igual que lo es pagarle un máster a concejalas del grupo de gobierno, a concejalas del Partido Popular con dinero de todos los realejeros y realejeras cuando ellas se lo pueden pagar, ¿no? Eso también ha pasado en nuestro municipio, 5.100 euros que se han pagado a una concejala para hacer un máster. No es ético, no lo es.
Para es legal, pero es un poquito... Para nosotros, huele mal, ¿no? No apetece ver eso.
Para nosotros no lo es, igual que también lo es, pues eso, ahora vemos esos 4.800.000 euros que de ese dinero el 99,9% va para asfalto y cemento, que puede estar muy bien algunas de las obras. De hecho, decimos que hay algunas que son interesantes, pero es una oportunidad perdida, que es lo que estamos diciendo. Solo hay 150.000 euros que se dedican a ampliar el plan de empleo que nos da el Cabildo y el Gobierno de Canarias. Claro, pero quien recibe a las personas que se van a incorporar es el grupo de gobierno, sin invitar al Cabildo, diciendo que son ellos los que lo sacan del paro cuando ponen una mínima parte del dinero, ¿no? Es una oportunidad perdida. Nosotros les decíamos el otro día, es que no puede ser, tenemos un montón de cosas pendientes. Que el año pasado pedimos que se compraran filtradores de aire para los colegios para poder tener en invierno las ventanas cerradas un momento por esto del COVID, que sabe que tiene que estar, y esos filtradores está demostrado que ayudan, y nos dijeron que no había dinero, y sobran 7 millones de euros. O después las competencias. ¿Qué más dan las competencias? Para empezar, que
las obras de RAN son obras de RAN.
Los mantenimientos de los colegios son
municipales. Y hay un montón de dinero en esas partidas este año, ¿eh? Hombre, un montón.
Y este año se cambia tirando el remanente. ¿Qué pasa? Que para tirar del remanente tienes que esperar a la liquidación, con lo cual ahora acabamos de liquidar con el esfuerzo del área de Hacienda, que se lo agradecemos desde aquí, porque cerrar todo un presupuesto en tan poco tiempo, que suele cerrarse en marzo y tal, y ya nosotros lo tenemos cerrado, hay que agradecerlo, pero eso implica que ahora, cuando tienes el dinero, es cuando puedes empezar a hacer la contratación. Y eso supone una pérdida. No puedes hacer contrataciones anticipadas, tenerlas preparadas el año pasado. Tienes que hacerla a partir de ahora. Y ese es el gran problema que tenemos. Ahora tenemos que contratar. Los tiempos con la ley de contratos del sector público son los que son. Y por lo menos no empiezas algo que empieces ahora a contratar hasta dentro de 6 meses. Entonces no te va a dar tiempo, que es lo que nosotros decimos. Estamos trabajando con un presupuesto irreal completamente, porque ninguna obra mediana que empieces la vas a poder acabar dentro de este año, pero toda su partida presupuestaria está consignada dentro de este año, lo cual el año
va a haber remanente de tesorería y
igual,
va a haber
igual, porque vas a tener que pasarlo para el año que viene porque no vas a poder acabarlo. Y después hay cosas que no se acometen y que perdemos otra oportunidad, como por ejemplo la compra del cine Viera, que es algo que nosotros llevamos diciendo hace un montón de tiempo, el único espacio.
¿Por qué no se mete mano a eso? Porque eso ya lleva tiempo ahí.
Porque el Partido Popular no quiere. No hay otra, no,
pero
hay
algún
otra...
interés oculto que nosotros nos conozcamos al...
que nosotros sepamos. No, ellos dicen que no, que hablan de la Casa de la Gorgorana, que hay que recuperarla, con lo que estamos completamente de acuerdo, siempre lo hemos dicho, y hacer un auditorio en la Casa de la Gorgorana. Muy bien. Pero es que la Casa de la Gorgorana es el único sitio donde alrededor no se puede poner ninguna actividad comercial. es una zona residencial, no tiene donde poner actividad comercial. Es verdad que tiene pues algo más abajo, la carretera del Toscalonguera principal, pero la gente se va a desplazar con su vehículo hasta allí, estando desde arriba, va a ir andando. Aquí estamos justo en el centro del municipio y sería una oportunidad. Y cuanto más esperemos, más deteriorado está el inmueble, que ya está bastante deteriorado, pues cuanto más sigamos esperando, peor será. Había una propuesta por parte del propietario, que es la Fundación Caja Canaria, de alrededor de 600.000 euros, que entiendo que con ello se puede negociar, porque lo que le interesa es desprenderse ya de ese inmueble, que está en la situación de ruina en la que está.
Se está deteriorando cada día más, está claro.
Y tendríamos un espacio en el centro del Realejo Alto, donde podríamos tener pues un sitio, de un polo de atracción cultural, económica sobre todo, que es la parte que nos interesa. Siempre ponemos el mismo ejemplo de la Plaza del Quinto Centenario en La Orotava, como alrededor del Tobaldo Power se han ido creando pues esos negocios, porque
el casco de La Orotava está reactivado, está clarísimo.
Hay demanda cultural en ese espacio, pues nosotros pedimos exactamente lo mismo, ¿no? Y el único espacio medianamente viable donde pues se podría hacer una cámara con 500 personas, una cosa así, es el Cinevier. No lo ven, pues nosotros no sabemos qué decirlo, pero esta sería la oportunidad. Insisto, tirando del remanente, que el otro día me decía el concejal de Hacienda, que yo le decía, bueno, podría haberle dado las gracias a quien gobierna en España por haber permitido la flexibilización de las reglas fiscales, la eliminación de las reglas fiscales, haberlo negociado en Europa, sin la ayuda del Partido Popular, por cierto, para poder hacer este tema, y me decía que no había que darle las gracias, que era un acto de responsabilidad, y bueno, entonces fue un acto de irresponsabilidad por parte del Partido Popular impedir que los ayuntamientos pudieran usar sus ahorros, el esfuerzo que usted dice que ha hecho los realejeros y realejeras durante ese tiempo. Quedó claro que el responsable fue el Partido Popular, que fue quien nos impidió usar esto, ¿no? Esta es la línea que está los realejos en cuanto a gestión, que sí, que se vende muy bien, que hay mucho dinero invertido. Hay 15 personas liberadas, bueno, son 13 personas liberadas y los dos que hemos nombrado para
¿son 15?
Vender.
Más, ¿dinero público 15?
Más los 7 personal eventual que tenemos.
Baratitos, además, son baratos.
De personal eventual que tenemos, te digo. Casi 1 millón de euros es lo que nos cuesta el grupo de gobierno, de los 10 y algo que nos cuesta todo el personal del ayuntamiento. Bueno, eso es lo que tenemos. Aparte de eso, su forma de o conmigo o contra mí, ¿no? Antes decíamos el impedirnos el acceso al ayuntamiento, el no tener una tarjeta de acceso al ayuntamiento todos los concejales y concejalas. Hace algunos meses veíamos el veto que se le hacía a la exalcaldesa de San Juan de la Rambla, Fidelia Velázquez, para presentar un libro. Ahora se veta a una asociación LGBTI para
terrorífico, para no poder. Lo de diversa pues lo estuvimos aquí hablando de ese tema y yo no lo llego a entender.
Tuvimos una comparecencia de la concejala de Igualdad en el último pleno a petición de la oposición, nosotros y el Grupo Mixto Coalición Canaria, y le hacíamos preguntas y la verdad es que las respuestas no nos convencieron para nada. O sea, hay algo más que no estamos, como yo le decía, donde manda capitán o general ahora no manda marinero. Está claro que esto tiene otra cosa detrás, porque lo que nos decía era que no compartían su forma de trabajar. Pero es que 3 meses antes habían publicado en redes sociales que Diversas llevaba trabajando años con el Ayuntamiento de Los Realejos y era un pilar fundamental dentro del plan afectivo sexual del municipio. Yo le preguntaba, ¿y qué ha cambiado en 3 meses? ¿Hay algún informe negativo del trabajo de Diversas? No, no lo hay. Entonces, ¿por qué se deja de colaborar con ellos? Y encima,
yo no tengo la información contrastada, la verdad, porque he hablado con unos y con otros y la verdad es un agujero negro. Lo que yo no llego a entenderlo.
La única forma es que no les guste que es lo que le pasa al Partido Popular, no le guste que alguien le diga que sus políticas son malas. De hecho, el alcalde accidental, el primer teniente alcalde, que era quien presidía el pleno, me corta en medio de mi diversión porque estaba contextualizando el por qué llevábamos esto. Y yo le decía, es que le decía a la concejala que estaba hablando con un grupo que había que quería que personas del mismo sexo no se casaran, porque ellos presentaron una demanda de anticonstitucionalidad. Y el pleno del Ayuntamiento de Los Realejos, los concejales del Partido Popular, que algunos de ellos continúan hoy en día siendo parte del grupo de gobierno, votaron en contra de que su partido retirara esa demanda, con lo cual no quería que esa persona, todos, menos una persona que se levantó para no votar, dentro de la incoherencia que supone, dándole un poco de coherencia a la incoherencia que supone estar en un partido que, si no estás de acuerdo con eso, es que no defiende tus ideales, y me cortó, el primer teniente alcalde me contó porque decía que no me estaba ciñendo la comparecencia. Y yo le decía, pero es que estamos contextualizando el por qué hacemos esto. Eso sí, cuando se cumplieron 10 años de la aprobación del matrimonio igualitario, hicieron un homenaje a la primera pareja homosexual que se casó en el municipio con una carta, ¿no? Esas mismas personas que habían votado para quitar esa hipocresía que tienes que no tiene sentido. Entonces, estas cosas yo creo que no son buenas para la democracia, no son buenas para nadie, y en este caso diversas no son buenas, por supuesto, para el colectivo LGBTI, que es el que se está viendo perjudicado por la falta de esas acciones, ¿no? Porque incluso dice que estaban buscando otras acciones. Hace nada se presentaba...
¿Han sustituido la empresa diversa o la organización no gubernamental diversa por otra?
Están buscando, pero lo peor...
¿De momento han suspendido el contrato? ¿Se han bajado del carro?
Es que ni siquiera hay contrato. Esto es una red que paga el cabildo.
Que además
la paga el cabildo, que ni siquiera nos cuesta dinero.
Bueno, tenía una aportación municipal, pero, vamos, voluntaria, es decir, que se habían adherido al plan.
Era nada. De hecho, ellos anunciaron...
2,000 y pocos euros.
Ellos anunciaron que se adherían al plan y de repente dejaron de... Ellos y La Guancha. ¿Quién gobierna en el Realejo y en La Guancha?
Sí, pero fíjate tú, los perfiles son diferentes. Es decir, Antonio tiene un perfil que yo creo que es más coherente consigo mismo, pero el perfil que tú manejas en los Realejos, la imagen que tú ves del Partido Popular en los Realejos, un perfil diferente.
Sí, pero...
Entonces no llego a entenderlo muy bien, qué es lo que está pasando en este tema, ¿no?
Nosotros tampoco, ¿no? Y te digo, lo que más nos preocupa es... Eso, hay que saber, cuando estás en política tienes que saber aceptar las críticas. Si hay alguien que no piensa igual que tú, pues es igual de válido, tú no lo compartirás, pues no lo comparto, igual que yo no comparto cómo piensa el Partido Popular, pero esa es la situación que tenemos ahora.
Todo esto que está contando, Miguel, pues dibuja un panorama en los Realejos que si lo compramos así 100% como tú lo estás contando, que es tu versión, ¿no? Llama mucho la atención que haya 15 concejales del Partido Popular, ¿no? La gente ve este tipo de cosas que tú estás analizando, que estás exponiendo aquí en Gente Radio, o esto lo ven y miran para otro lado, o no son conscientes.
No lo sé, yo siempre digo lo mismo. A mí en campaña lo que siempre me decían es que, no, es que el alcalde me saluda por la calle. Claro, yo también lo saludo cuando estoy por allí, ¿no? Pero si analizamos los datos, si analizamos la coyuntura económica del municipio, si analizamos cómo estamos, oye, ¿los jardines están cuidados? Sí. ¿Se están asfaltando calles? Sí, qué menos. Seguro que con esta nueva partida de modificación hay muchos amigos del Partido Popular que están muy contentos de que se hagan...
Aunque haya un 30% de parados, ¿hay pobreza en los Realejos o están bien subsidiados?
Claro que lo hay. Es que ese es el problema. Claro que lo hay. Solo hay que pasarse un día por servicios sociales o por Cáritas. Y sabemos la situación en la que estamos. O ver los decretos de las ayudas de emergencia que se dan en el municipio. Es que lo hay. Es que ese es el gran problema. Nosotros pedimos en su momento incluso un análisis de la pobreza y de la pobreza energética infantil en el municipio, que no se hizo. Que tendríamos que tener... Servicios Sociales maneja estos datos y nos consta que tiene, pero es que no se hizo. Pero es verdad que se vende muy bien, que se dicen cosas, pero el resultado, yo siempre digo lo mismo, díganme tres cosas que haya en el municipio que se hayan financiado con dinero municipal y que hayan servido para que el municipio avance o crezca o que estemos en una situación mejor. Es que no, fríamente, y es verdad que mi opinión, por supuesto, no es objetiva, pero solo hay que mirarlo, ¿no? Sí, vale, está muy bien asfaltar las calles, arreglarlas, hacer cosas, pero las cosas que nos han dado alguna vida, por decirlo de alguna forma, son cofinanciadas en cualquier caso, nunca propias, pero ninguna... No sabemos cuál es la línea del Partido Popular. Ellos hablan del deporte, el turismo. Muy bien, tenemos un montón de instalaciones deportivas que están como están. Gracias al Cabildo conseguimos arreglar el Iván Ramallo con el tiempo que nos costó. El anexo del pabellón también con dinero del Cabildo. Bueno, ¿y dónde está el plan del Ayuntamiento de los Realejos para esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que estamos intentando hacer para activar la economía del municipio? ¿Dónde está el plan para reactivar el turismo? Hay un montón de cosas que no se ven o que desconocemos, también puede ser, porque, por ejemplo, las obras que anunciaron el otro día en rueda de prensa, las anuncian primero en rueda de prensa antes de nosotros saberlas, ¿no? Y eso que habíamos ido a una junta de portavoces donde nos habían dicho si iban a llevar las modificaciones de crédito, bueno, mentira, no nos lo dijeron. Se presentaron después como asunto urgente, dos días antes del pleno nos llega el aviso, después de haber hecho la rueda de prensa. Entonces decimos, bueno, pues pasen en las obras a ver si la apoyamos o no la apoyamos, porque me das la modificación de crédito, pero no sabemos para qué se va a dedicar ese dinero. Entonces, todas estas cosas son las que a nosotros, reconozco también, que nos frustra que la gente no sea capaz de ver, porque nosotros nos desgallitamos diciendo estas cosas, publicándolo, diciéndolo, los medios están como están y las notas de prensa que pasamos se publican cuando se publican o no se publican directamente. Entonces, es complicado llegar. Estos dos años de pandemia, pues la calle se ha hecho más complicado, no nos podíamos reunir, no podíamos ver, hemos intentado estar y buscar medios alternativos para comunicar, pero no es sencillo, no es fácil.
Nada fácil.
Pero la realidad está en la calle, o sea, la gente lo ve y la gente te lo dice, cada vez hay más gente a nosotros que se acerca, no, es que esto no está y tal. Hay un unos pobres vecinos que llevan 5 años con problemas para acceder a su casa. Es verdad que son 5 vecinos, pero esos 5 vecinos son tan importantes como los que vivan en cualquier parte céntrica del municipio, y llevan 5 años sin poder entrar. Y cuando entró el Partido Socialista y empezó a echarles una mano, se había mandado un proyecto erróneo al Cabildo. Hablamos con el Cabildo, nos dijeron, oye, si se modifica esto, 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 aceptamos el proyecto para que pueda, porque están en un espacio natural protegido y es el Cabildo el que tiene que informar. El Cabildo informa favorablemente con esos, con esas modificaciones, y llevamos 2 años esperando a que se modifique ese proyecto que ya estaba hecho para adecuarse a las características que tiene que tener por esa zona, y todavía estamos esperando.
Nos quedan pocos minutos y no podía dejar atrás la carretera de la montaña. ¿Cuál es la posición del Partido Socialista en este,
bueno, nosotros desde
despropósito?
Nosotros desde el principio lo que dijimos es que lo que había que hacer era buscar una solución. Nosotros entendíamos que la solución más factible dentro de las discrepancias era una modificación puntual del plan general que contentaría a todas las partes. Por un lado, salvaría el escollo técnico que había en el Ayuntamiento de Los Realejos diciendo que eso no entraba en el plan general, y el escollo que había técnico que había en el Cabildo diciendo que había que retranquear porque había que cumplir la ley de carreteras, ¿no? Eso no se llegó. Una modificación no es tan complicada, de hecho lo hemos visto, porque en 6 meses, en el mismo tiempo que nosotros pedimos esta modificación, en 6 meses se hizo la modificación puntual del plan general para la nueva piscina, para incorporar el espacio que está detrás de la piscina actual para la nueva piscina, pero no se quiso hacer. Esto era una lucha política que se quería llevar a ver quién ganaba. Al final, pues los juzgados le han dado la razón al ayuntamiento.
Pero los realejeros han estado 1 año y medio sin carretera.
2 años. Los realejeros, en los que me
incluyo. Y todos los que no somos habitantes de los realejeros que pasamos por ahí.
Y en los que me incluyo, porque soy uno de los principales afectados, porque la vía alternativa para no pasar por esa parte pasa por la puerta de mi casa. Con lo cual, soy afectado de esto. Yo le pedí expresamente al presidente del Cabildo que no se recurriera, porque desde el área de carretera se quería recurrir, porque no estaban de acuerdo. Yo pedí expresamente que no se recurriera. Me agradezco al presidente del Cabildo que me hiciera caso y no lo hiciéramos, para dar una solución. Y ya se está.
Que no es la ideal, bueno, pero hay que.
Ya se está trabajando. El problema de todo esto es que hemos perdido una oportunidad que creíamos que era buena, y era tener una acera en ese espacio, que era lo que nosotros entendíamos que era beneficioso, que era
lo que quería el Cabildo.
Nuestra principal idea, y el resto del barrio también lo decía. O sea, oye, tener una acera ahí para evitar. Hay personas que viven, para entendernos, bajando por esa carretera a la derecha, que para poder cruzar a la parada de guaguas que está a la entrada del monasterio, tienen que llegar hasta la dulcería, porque es el único sitio donde hay un paso de peatones, porque enfrente de su casa no pueden tener un paso de peatones, porque sería un paso de peatones contra un muro.
Al muro.
Entonces, hemos perdido esta posibilidad de, por el subiendo a la derecha, poder tener una continuidad peatonal. Incluso eso es algo que el Ayuntamiento de Los Realejos ponía para negarse a hacer la rotonda, que también nos hace falta en ese sitio, que llevamos mucho tiempo pidiéndola, la rotonda que enlaza la calle Los Afligidos, la carretera general, la carretera de la montaña, la Zamora, y la carretera de la Luz, ese cruce, que es complicado, llevamos años pidiendo.
Con desniveles, además, que ahí los coches giran a un lado y a otro y se quedan ahí medio.
Hay un proyecto que presentó el Cabildo ya para hacer la rotonda, y que todas las partes, Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, la Rotava, votaron a favor, o sea, apoyaron, hicieron informes favorables, menos el Ayuntamiento de Los Realejos, y una de las cosas que el Ayuntamiento de Los Realejos es que no hay continuidad peatonal. Claro, ¿cómo va a haber continuidad peatonal?
Si no hay acera.
Si no hay acera.
Pues, ¿qué te digo, Miguel Agustín? Que ha sido un placer compartir contigo este ratito de radio, que creo que ha aportado una visión diferente del municipio de Los Realejos, que espero que sirva para progresar en Los Realejos, y que ya pronto pues volverás por aquí, porque tienes que avisarme cada vez que tengas un día libre para darle voz al Partido Socialista de Los Realejos, que tan necesaria es.
Se agradece, como decimos siempre, esta es nuestra visión, que la gente lo tome. Nosotros lo que intentamos es progresar, hay que fiscalizar, pero sobre todo lo que nos gusta es ser productivos, y por eso presentamos tantas propuestas en el Pleno, que muchas de ellas son aprobadas, que todavía estamos esperando, por ejemplo, por esa mesa por el empleo del municipio que se aprobó en abril del 2020 y todavía no se ha convocado, ese Consejo de Cultura que también presentamos el año pasado, estamos, y así un montón de cosas que hemos presentado que estamos pendientes de que se ejecuten de una vez, porque entendemos que son buenas para, como tú decías, que progrese el municipio. O sea, que muchas gracias por darnos la oportunidad de expresar nuestro trabajo, lo que estamos haciendo y nuestra opinión sobre el municipio.
Pues gracias a ti por aceptar la invitación de Gente Radio, y hasta la próxima, que no tarde tanto tiempo como de la última vez que nos vimos.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Pues vamos a aprovechar el minutito de impasse para escuchar a Steve Wonder, Part-Time Lover, otro temazo que compartimos con ustedes hoy. We'll be right back. Pues ya se han puesto todos los cascos, con lo cual menos don Gaspar Sierra. Buenos días, Gaspar.
Hola, buenos días.
Pues escucha perfectamente, tiene los dos oídos perfectamente. Don Lorenzo de Ara, muy buenos días.
Muy buenos días, tengas.
Manuel Herrador, porque a ti te quito el don, porque si no, después me llama la atención. ¿Qué pasa, Manolo?
Muy buenos días, Diego. Buenos días, compañeros.
Tres maestros de la radio en esta tertulia, en esta mesa. Qué privilegio teneros aquí, sinceramente. La pena es no tener tres horas para meternos aquí hablando de lo divino y de lo humano, porque hay cosas de las que hablar, ¿verdad?
Menos mal que estábamos ahí sin estar microfonados, porque si no.
Eso es lo que tú no sabes, que aquí estamos tertulia, como Mediaset, ¿eh? Que estamos como
Mediaset. Si escuchas las tertulias ahí en la sala VIP antes de entrar, pues entonces hay que hacer otra tertulia después.
Oro. Oro, esa tertulia, oro. Pero José hace un podcast de inédito, así tiene un micrófono debajo de la mesa, así que cuidadito lo que se dice ahí.
Bueno, José se le perdona todo.
Lo importante ya quedó dicho y fuera.
Sí. No, pero hay que compartirlo.
Ahora, claro que sí, por respeto a la audiencia, por supuesto.
Pero vamos a ser propositivos y positivos, porque sí. La verdad, yo esta mañana he empezado, siempre me enfrento a ponerme tanto un micro con una sonrisa, pero es que, sinceramente, el viernes me costó y hoy me ha costado.
Sí. Yo quiero ser, antes
de... ¿Por qué?
Porque no me gusta lo que veo. Pero, no puedo buscarle ni el sentido del humor.
Pero perdóname un segundo.
No puedo ni ponerlo en positivo, es decir.
En temas serios, yo quería, en esa línea de positividad, felicitar a la Seguridad Social hoy en este tema de positividad, porque esta mañana hemos amanecido ya los autónomos con el cargo en cuenta corriente. Un mes que tiene dos, tres días menos hábiles, 28, 7 de la madrugada, todavía queda todo el día para hacer caja.
A primerita hora de la mañana.
Pero yo sé que desde la Seguridad Social tienen la sensibilidad suficiente como para decir, estos van sobrados, los autónomos van sobrados, pásales ya el cargo, que hoy seguro que vuelven a hacer caja, ¿no? Entonces quería felicitarlo una vez más por no haber esperado a las 11, a las 23:59 de esta noche, para que, por ejemplo, un fontanero amigo mío con el que voy a pescar, pues pueda poner tres cisternitas y sacar 150 euros. Mi mujer, que tiene un pequeño comercio en Santa Cruz, puede hacer su cajita, vender sus braguitas, su sujetador, su polito, y yo le agradezco mucho que tenga esta sensibilidad política e institucional el responsable del botón, del hacker de la Seguridad Social. Pues desde aquí, pues mis felicitaciones, y creo que algún autónomo que me está escuchando sabe lo que molesta y lo que fastidia este cargo a primera hora, nada más. Pues quería aportar este positivo, este saludo. Vaya, podemos entrar.
Comenzamos de manera positiva.
Tú lo comentes con el afán de felicitar la diligencia de este funcionario, ¿no?
La eficacia.
Totalmente. Y del sistema informático, que no falla, que no se equivoca, es puntual. Lo programas, dices 6 de la mañana, ¡pum! 6 de la mañana, y por cierto, todos los bancos, además, con las puertas abiertas a las 6 de la mañana para hacerte el cargo oportuno. O sea, en fin, muy satisfecho. Muy
España
contento.
Funciona.
Estoy muy contento.
España funciona.
Los bancos están abriendo las puertas a las personas mayores, a la tercera edad. Le van a dar unas posibilidades ahora para tener acompañamiento en los cajeros. Están enterados, ¿no?
¿Acompañamiento en los cajeros?
Sí, sí, han hecho el anuncio. Dice que dentro de 6 meses.
Sí. Pero en su contrario.
¿Qué es eso de un acompañamiento?
Que van a llevarte al cajero y te van a decir al botón de la derecha, al botón de la izquierda para sacar la pensión.
Los grandes bancos, concretamente el Santander, pues anticipan la pensión a los que tienen domiciliada la pensión en el banco. Los grandes bancos la anticipan.
Un mes.
Dos o tres días antes.
Sí, pero un mes. No
todos los meses.
Antes eran 3 meses, te podían dar la pensión.
Ahora el día 25, creo. 24, sí. 25 ya. Sí. Pero lo anticipan porque los bancos lo hacen, no porque sea el mismo recaudador que te cobra.
Yo solo voy a apuntar un detalle. Algo tan normal como es que te atiendan cara a cara, como estamos aquí hablando en esta mesa, cuando ya en un banco me atienden así, no me ponen mala cara y me dejan, me parece que me ha tocado la lotería. O sea, cuando yo entro a mi banco y una señorita o un señorito me atiende y me dice, siéntese, yo no me lo creo. Me digo, qué barbaridad.
Previo paso por un dispensador de numerito, sí, de y donde tiene que poner tu DNI.
Qué locura, no me lo puedo creer. Si ya encima es simpático o simpática y te resuelve el problema, ese día ya para mí es Nochebuena.
Ya mueres.
Totalmente.
No, te acompaña al cajero y te dice cómo es.
Esta es la realidad. Esta es la realidad, ¿no? Así que, en fin.
Pero bueno, vamos a ver si buscamos algo de lo que hablar importante. ¿Qué les parece a ustedes una cosa que le iba a preguntar? Yo esta mañana hice un comentario con respecto, y además quiero hablar con ustedes de este tema, de las declaraciones del señor Juncker acompañado del señor Otegi, haciendo la comparativa de que España y Cataluña tienen un problema similar al de Rusia y Ucrania.
Vamos, Gaspar.
¿No lo has oído?
No, yo
es
no
que es difícil oírlo. Es que esa es la siguiente parte de la historia. Eso fue viernes por la tarde, La Sexta.
¿Qué han dicho?
Yo sentado. Es que no, hay tan poca repercusión mediática en este tema. Digo, ellos lo habrán. Ni ustedes tres. ¿No?
Sí, en algún digital se ha publicado.
En Confidencial.
Se ha publicado algún
digital. En el Confidencial y en el Huffington Post.
Sí, sí.
El resto está silenciado el tema. Señor Junquera. Atril de RC, una reunión con el señor Otegi.
Lo comparó con el 1O, además.
Tú lo has visto, ¿no?
Lo comparó con el 1O.
Y el señor Junqueras, en catalán, y subtitulado...
Hablas de Junqueras y el golpista.
El golpista, sí. Y subtitulado, yo lo veo casi en directo en La Sexta, de estas cosas que llaman la atención.
Ya sabes que yo no veo la tele, por eso.
Pero es que hay que tenerla. Yo te lo tengo dicho muchas veces. Hay que ver La Quinta, la 5, la 6, porque pasan estas cosas. Y sale el señor diciendo... Que España es igual que Rusia y que Cataluña es igual que Ucrania, y que la autoridad y la corrupción de los partidos políticos en España está cercada a Putin.
Y no se presenta la Guardia Civil y se lo lleva.
Mira, ese fue mi comentario. Digo, ahora va a salir Pedro Sánchez diciendo: rompemos relaciones con RC. Lo que rompemos es las relaciones con todos los medios de comunicación que sean capaces de decir esto. De proyectar esta imagen del señor Junquera con la cara mal hecha, diciendo esta cosa con Otegi al lado. Y que yo, que es que no ha salido en ningún lado. Y ha pasado, ¿eh? Esto no me lo he inventado yo.
Además de feo...
¿Quién dirigía el programa? ¿Quién era?
Más vale tarde.
Más vale tarde.
Más vale tarde era... No, es que no lo sé. Yo es que me quedé trastornado. Es que yo no conozco los periodistas. El Iñaki no sé qué. El que hacía La Sexta Noche.
La Sexta Noche.
Y Cristina Pardo.
Y Cristina Pardo.
Ah, Cristina sí.
Pero cortaron la conexión esa de las narices y se acabó. La Sexta puso esas noticias, pero en La Sexta Noche, en La Sexta Clave, no han vuelto a hablar del tema.
Todas son manifestaciones para ellos mismos. O sea, yo creo que cualquier persona...
Pero es muy grave, man.
Claro, por eso
es muy grave. Mira,
cualquier persona de bien, cualquier buena gente, no es capaz de establecer ningún tipo de comparación de este calibre tan desagradable, ¿no? Y entonces, pues yo creo que ellos tienen ahí su grupito, su, perdón la expresión, su mamadera, y viven de esta bazofia verbal y nada más. Y ¿a quién vas a alentar, a quién vas a convencer con este tipo de discurso? Si no, ya estarían gobernando no por negociación, sino por mayorías absolutas. Y está demostrado que van pasando las elecciones y no solo muchos no avanzan, sino que hay otros que desaparecen, ¿no? Y tenemos ejemplos clarísimos, muy recientes. Así que, bueno, esto es... Yo creo, sinceramente, creo que la democracia sigue... No sé qué opinarán mis compañeros. Sigue fortaleciéndose muy despacito porque 50 años no es nada. Pero yo creo que las nuevas generaciones tengo ese no solo ese optimismo, esa certeza de que van a permitir que volvamos al sendero de lo racional, de lo correcto y de no complicarnos y de vivir bien y de saber que en la vida hay, aparte de barbaridades de este tipo, como la guerra que seguro vamos a tocar, o como la excarcelación de casi 300 etarras, ¿no?, en semilibertad, pues yo creo que...
Esa es la línea. Esa es la línea. No difundir este tipo de conversaciones.
Claro.
O de manifestaciones. La línea es excarcelar de tapadillo a los etarras.
Le estoy señalando a mi compañero, al que respeto tanto, yo no estoy tan de acuerdo con esto de que la democracia sale fortalecida. Yo, de un tiempo a esta parte, soy muy crítico con la democracia representativa. No es que haya dejado de creer en ella, sino que yo veo que estamos en un periodo de clara decadencia de la democracia por una demostración de clara debilidad ante cosas como estas, por ejemplo. No, ya no hablo de la invasión de Rusia en Ucrania, porque yo la guerra es que no la veo por ninguna parte, porque Ucrania no ha declarado la guerra a Rusia, sino que ha habido una invasión y el pueblo ucraniano se está defendiendo. Pero la decadencia de la democracia y el propio desprestigio de los medios de comunicación, todo esto es una como una especie de tormenta perfecta, ¿no? Porque cuando un botarate y un golpista y un xenófobo y un racista y un supremacista como Junqueras pasa por una televisión nacional y dice que lo que en fin, que equipara a España con Rusia y que Cataluña viene a ser lo mismo que Ucrania, pues obviamente una democracia fuerte, con músculo, una democracia que no tiene por qué pedir perdón por actuar cuando obviamente se está cometiendo un delito flagrante, ¿no? Como diciendo, pero ¿cómo me estás llamando? ¿Estás diciendo que aquí hay una autarquía y no hay una democracia? La libertad de expresión no lo puede abarcar, no puede soportarlo todo, ¿no? Entonces yo hablaba de la pareja de la Guardia Civil. O sea, el gobierno lo primero que tiene que hacer es decir, señores, este socio que tenemos, pues obviamente ya deja de ser socio, ¿no?
Pero
por eso hablo de la...
¿Pero dónde están los partidos políticos de la oposición? Que a mí me da mucha vergüenza porque dice, no, que tú eres partidista. La única política que ha tuiteado el post adecuado, correcto, es decir, la imagen de... Lo he visto, pero es Inés Arrimada.
Sí, la que
la indigencia moral del nacionalismo no tiene límite. Junqueras, líder de RC, compara el régimen de Putin con la democracia española.
La que traicionó a Cataluña.
Y lo hace nada menos que al lado de Otegi. Vergüenza que el gobierno de España tenga socios como este. Y se ve la imagen de La Sexta con la rueda de prensa que le estoy diciendo, ERC, EH Bildu.
La señora que gana unas elecciones y luego se va a Madrid.
Sí, es criticable mucho, pero a mí lo que me llama la atención, ¿dónde está la gente? Sí, ¿dónde están los partidos políticos?
Sí. Del PP no puedes esperar demasiado, ¿no?
Y yo no aplaudo a Inés, porque por desgracia no comulgo con ella, por desgracia, digo, me gustaría comulgar con ella, porque me gustaría que se partido funcionara.
Es que el bolígrafo que tengo hoy, qué casualidad.
Güey. ¿Estás afiliado ya?
No. Yo no me afilio a ningún partido.
No, pero es que es una pena porque el recorrido de esta mujer está muy corto. Pero, ¿dónde está el resto?
Es que la lluvia ácida esta que se está produciendo con expresiones, declaraciones, estas intervenciones periodísticas o televisivas sobre la situación política y las comparaciones absurdas que hace este señor Junqueras y todo esto, lógicamente los partidos políticos deberían de reflexionar sobre la situación como ahora mismo estamos haciendo en esta mesa, pero es que ahora de momento no lo esperéis. Los partidos políticos están ahora actualmente en otra situación. Están en una situación de, que yo diría, de reflexión interesada, con vistas a salir más situado, más colocado en el futuro más inmediato, porque en el futuro lejano ellos no piensan. Ahora actualmente digo ellos, los que están dirigiendo los partidos políticos.
El cortoplacismo en la política, ¿no?
Exactamente, están en esa situación, de modo que no esperemos que esto tenga consecuencias ni críticas.
Ninguna, consecuencias no va a tener ninguna.
No la va a haber, porque no quieren mojarse públicamente y mucho menos en sede parlamentaria, porque podrían salir tocados. ¿No?
Sí, pero entonces, antes de entrar a Gaspar, le he hecho una pregunta ahí afuera. Le he preguntado, ¿para ser un buen alcalde son necesarias alguna de estas dos premisas? ¿O ser un líder? ¿O ser un buen gestor? Y lo podríamos pasar para cualquier otro cargo,
claro,
público.
Claro.
Lo que no puede ser, Gaspar, es que gente que no está cualificada, ni humanista, ni técnica, ni científica, ni investigadora, ni poética, ni romántica, en ningún sentido de la vida, esté manejando partidas millonarias, jugando con los destinos y con el dinero de la sociedad, en claro, concejalías, en consejerías, en gobiernos autónomos. No puede ser. No, es imposible de entender esto, porque hay gente que no está cualificada y no está preparada. Entonces, mientras las listas sean las que hago yo en mi despacho, pues lo tenemos muy complicado. Es que yo necesito que el que me gobierne y gestione sepa mucho más que yo de todo, o se rodee de gente que sepa mucho más que yo de todo.
Ese es el quid de la cuestión, que sepa delegar, que sepa delegar también.
Que sepa delegar. Claro. Y entonces, pues llegan y se olvidan, se dan cuenta de lo bonito que es cobrar los días 27, 14 o 15 veces al año, una morterá que en la vida privada muchos no serían capaces de ganar, Gaspar. Hay políticos que los sacas de los cargos públicos, por cierto, hay algunos que no han pisado la empresa privada en su vida, con nombres y apellidos en este momento, en nuestra isla.
Y mucho joven, ¿eh?
¿Y qué?
Que llega a la política.
¿Dónde ganan ellos 5 o 6 mil euros al mes, Gaspar? Dime, ¿dónde lo ganas esto para apuntarme yo? Joder.
Sí.
Entonces, ¿dónde lo ganas esto?
En los partidos políticos.
En la política, claro. Entonces, a mí me parece muy bien, pero chico...
Y fuera de la política, en la 10 Radio.
En la 10, sí. Pero hazme una cosa, copia a los futbolistas, hombre, copia al fútbol. Ficha a los buenos, chicos, que ganen mucho, que ganen 6 millones de euros al año, pero que me tengan en la Champions. a la sociedad, al pueblo, al municipio, a la isla. Pero no me fiche gente de segunda.
Para ser alcalde hay que gestionar. Sí, así que, don Gaspar, sí, que usted fue alcalde y un buen
para que gestor. Lo busquen, se lo voy a enseñar. Esta es la imagen que a mí me llamó la atención. A las 7:01 de la tarde, el viernes. El viernes.
Lo buscaré en la Sexta, ¿no?
En la Sexta. A las 19:01.
El viernes.
Al que no deben cachear es al que está al lado del gordo. Porque si lo cachean, seguro que tiene 3 pistolas.
Y ya verán ustedes que no van a entender cómo esto no ha sido publicado de una manera extensiva. Sí,
no ha tenido repercusión.
La imagen es grave.
¿Quién está al lado de Junqueras?
Arnaldo Otegi.
El terrorista, el jefe de ETA.
Un tipo que está condenado por terrorismo.
Por eso digo que no hay que cachearlo, ¿eh? Porque si lo cachean.
Ambición de poder, ambición de...
Por eso digo que la democracia ha entrado en un proceso de decadencia. Cuando estos dos señoritos son protagonistas de una noticia
y andan libres... La tapan. El problema es que la provocan y la tapan.
Y la tapan. Pero andan libres por España, libres, ¿eh? Un golpista y un terrorista y un gobierno, lamentablemente, un gobierno, el que sea, pero en este caso un gobierno bajo las siglas del PSOE. Depende de estos señores, bueno. la democracia está seriamente enferma.
El movimiento Pablo Iglesias nació de un malestar social evidente hace 6, 7, 8 años. Las famosas tiendas de campaña de Decatlón por todas las plazas del país y en la Puerta del Sol. Nos hemos desengañado de ese movimiento. Nos hemos dado cuenta que
los jóvenes políticos que nacieron en ese momento hemos dado cuenta todos que son cadáveres hoy,
claro,
¿eh?
Que al poquito menos tiempo, pero además cadáveres muchos de esos, cadáveres. Muchos de ellos ya con patrimonios de 6 cifras. Espero y deseo, fíjate lo que voy a decir, con el permiso del director, espero que las nuevas formaciones políticas que se van a presentar, entre ellas Vox, espero que no desilusionen, porque van a pegar otro zarpazo por importante, grande de participación, estoy seguro de los resultados de las próximas elecciones. Vox está creciendo.
La última encuesta le otorga aproximadamente casi 80 diputados a Vox.
Está creciendo y va a tener.
Son encuestas.
Va a tener parte de la vajilla, del menaje de cocina en la mano para hacer de comer en este país.
Bueno, se fían de Vox Populi. ¿Eh? Entonces, de Vox Populi.
Esto es lo que digo, que espero que no nos
medio
pase
de comunicación. Sí, claro.
Y de una
sí
encuesta hecha por Deimos Estadística.
Sí, yo de Vox Populi.
Vale, 80 diputados.
No había mirado a Vox Populi, no había mirado.
¿Y en Andalucía? Se las van a ver con el Partido Popular.
Pero por sentido común, Diego, ya tienen mira, acaba de haber unas elecciones en Castilla y León.
Y lo ha crecido Vox. De Oda, ¿eh? Sí.
18, ha crecido Vox en Castilla y León.
18 a 25 años. Eso es quizás lo más preocupante de la encuesta. Es de encuesta sociopolítica de Deimos, estadística publicada en Vox Populi. Pues
muy bien.
Entre 18 y 25 años, gana Vox.
Sí. Claro, entonces.
La gente piensa que cuidado, Vox solamente capta el voto de las personas mayores.
De los franquistas.
Están muy equivocados.
Pero me gustaría, palabra de honor, como padre de familia, como ciudadano, como habitante de este país, me gustaría que de verdad cumplan esas expectativas que van a despertar en millones de españoles que los van a votar.
Vale,
yo pero a usted no les preocupa eso que le acabo de decir, que me ponen los pelos de punta, ¿eh?
¿El qué?
El porcentaje de votos estimado de 18 a 25 años gana Vox, pero gana con el 23%, seguido del PSOE con el 16%, seguido de Unidas Podemos con el 15% y el Partido Popular el 12%.
¿Y te ponen los pelos de punta?
A mí me da miedo.
¿Te da miedo?
Me da miedo hacia dónde vamos. Porque yo entiendo que Vox es una opción democrática y que la gente vote lo que le parezca. Pero para que el discurso político de Vox se compre de 18 a 25 años... Que
tenemos la juventud mejor formada de la historia.
Es de ahí vamos. Es
decir, pero lo que ocurre, Diego, que si yo tuviera 20 años ahora mismo y yo viera lo que está haciendo el PSOE con los independentistas...
O lo que ha pasado en el
PP. Pero debería encender las alarmas. Alguien claro, en la izquierda debería encender las alarmas.
Ah, eso sí, a la izquierda, efectivamente.
Qué mal que están haciendo las cosas mal.
Efectivamente, ahí yo sí estoy seguro completamente de acuerdo
que
contigo.
Dentro
claro
del Partido Socialista hay claro inquietud. Dentro del Partido Socialista hay inquietud.
Claro.
Sobre esta cuestión que estamos comentando aquí. Pero el problema es que los personajes del Partido Socialista que están inquietos con esta situación no encuentran el marco donde expresar lo que piensan, esa preocupación. No tienen marco, pues porque los partidos políticos, concretamente el Partido Socialista actualmente, es un partido que está controlado y está sometido...
Secuestrado.
Secuestrado, dijo García Reverte. Está secuestrado por un personaje que tuvo, en fin.
Bien. Y por eso están haciendo
esa iniciativa, ¿no? De secuestrarlo.
Cuenca ya, Soria ya, Segovia ya, Teruel ya, Burgos ya, Guadalajara ya. Cada uno vamos a hacer nuestro partido porque no encontramos la casilla de salida.
Porque va buscando cada.
El cantonalismo en España es una evidencia de nuevo, como en la Primera República. No, de ahora, como el cantonalismo
empezó en el siglo XIX.
Claro, como claro, estamos con Cartagena viviendo lo mismo.
Independiente. Claro. Bien. Y yo, y la pregunta inocente, ¿y el de Soria ya sabe mis problemas? ¿Los conoce? ¿Los problemas de Canarias ya o los de Andalucía ya?
Es que no le interesa. Cataluña van ya. A lo suyo, van a la inmediatez.
Ya va negociando con Mañueco y ya tiene ya un acuerdo.
Pues pero así no se resuelven los problemas de España.
No se resuelvan, no. Es que lo que se pretende es que haya un análisis político por las personas que estén comprometidas o que tengan vocación pública sobre la política, claro. Y que quieran tener dentro de los canales de participación democráticos, están recogidos en la Constitución, que son los partidos políticos, pues desarrollar estas inquietudes. Pero que a esas personas precisamente es que se las aparta por la vía de hecho, no por decir apártate.
Todo
no,
el mundo jura la Constitución.
Por ejemplo,
en la última...
los comités federales, pues no se convocan, Capar, no se
en
hacen.
La, en las últimas
se
elecciones, en las elecciones generales...
los comités regionales aquí del Partido Socialista.
Se
antiguamente yo recuerdo que nos reuníamos pues en el Hotel Mencey a acto público y a cara a la policía. Ahora es que ni se convoca, ni se sabe si se celebra.
Ni siquiera hay corrientes políticas dentro del Partido Socialista.
Ni se permite.
Era algo tan habitual dentro del PSOE.
La izquierda socialista.
La izquierda socialista, etcétera. Corrientes políticas dentro del PSOE.
Las han eliminado.
¿Han visto ustedes el Congreso de Insular? La aclamación a Pedro Martín.
A Pedro Martín.
Con la que hay liada, teóricamente.
O sea, una aclamación a la búlgara.
A la búlgara total. Pero a ver quién se atreve a decir lo contrario.
Se está imponiendo el autoritarismo dentro de los partidos políticos.
En el Parlamento español.
Partitocracia y encima autoritarismo dentro de los partidos.
En el Parlamento español, donde se hacen las leyes por las que nos movemos todos, ¿hay gente anticonstitucionalista?
Sí, claro.
¿Y cómo es posible?
Está Otegi, está Junqueras,
¿y cómo es posible que haya una constitución que permite que haya gente que no la jura, que no quiere saber nada de ella, que se la quiere cargar y que se quiere separar del lugar donde está cobrando todos los meses y legislando para todos los españoles?
Por eso digo y manifiesto.
¿Cómo se mastica
esto? No se controla,
¿Cómo se comprende esto?
Por eso manifiesto que la discrepancia leve que yo tenía al comienzo de esta tertulia, cuando tú empezaste a hablar.
Y bendita discrepancia, pues si no, claro, Diego, evidentemente claro, trae otro tertuliano no, rapidito.
Yo sí veo que la democracia representativa, por culpa de los partidos, porque tenemos algo que está pasando algo que es terrible. La democracia representativa, obviamente, tiene como pilar básico el protagonismo de los partidos políticos, porque claro, sin ellos no se entiende la democracia.
Es el vehículo necesario.
Claro, y yo apuesto por ella siempre.
Eso está claro.
Pero tenemos una maldita partitocracia, que es lo contrario, porque la partitocracia lo que significa es la defunción de los partidos políticos. Tal y como concebimos el funcionamiento de los partidos políticos dentro de un sistema representativo. Las corrientes quedan eliminadas. Hay una especie de autocracia dentro de los partidos políticos.
Hay. La aclaración. Una especie no hay.
Alberto Núñez Feijóo por fin va a dar el paso y bajar de Galicia, de su tierra gallega, para intentar gobernar España por una sencilla razón. Porque le han garantizado de que existirá la aclamación.
Y si no existe, se va.
Si no hay aclamación, él no da el paso.
Ya lo hizo con Cospedal y Santa María.
¿Me entiendes?
Ya
entonces,
se
eso es una verdadera partitocracia. Estamos hablando de la autocracia de putiniana, ¿no? Y es verdad. Bueno, los partidos democráticos aquí en España han caído en esa autocracia. Las corrientes internas dentro de los partidos, no existen.
No existe.
Nadie puede cuestionar al líder. Y cuando se cuestiona a un líder.
Y te tachan de traidor si lo haces.
El partido prácticamente implosiona, como el Partido Popular. Prácticamente implosiona, en directo.
Pero ustedes que han sido militantes destacados de partidos políticos. Ni
yo
siquiera...
no he sido nunca militante.
No.
Pero pues, ¿de dónde ha sacado?
Era militar, era militar. Militante.
No, era por aportar.
Yo siempre he sido simpatizante porque soy un ciudadano.
Era por aportar un fuego de artificio de mala leche.
Tú sabes que en el periodismo está esto de la objetividad y la subjetividad. Yo creo más en la subjetividad.
Pero pasa por ser militar. De un partido político. Pero ¿por qué nos da vergüenza reconocer que somos militantes de un partido político en este país?
Pero
está mal visto decir, oye, ¿por qué un policía no puede estar militando en un país, en un partido político? Sí puede, pero no se puede decir, está como mal visto.
Pero no,
yo digo ahora mismo, mira, yo pago mi cuota de 5 pavos mensual.
Eso es ahora, Diego.
Un militar ni puede.
Un policía sí, pero un guardia civil también puede. Lo que pasa es que no puede hacerlo público ni ocupar un cargo público, pero puede militar.
Sí, un guardia civil.
Y los militares también. Lo que no pueden es ir en una lista electoral, ni pueden.
Pero permíteme
y los jueces pueden estar militando en un partido político. Otra cosa es que lo digan. Forma parte de su intimidad.
Sí, pero en este caso,
la religión.
En este caso, mi
pero ¿por qué está mal visto que una persona normal tenga una afinidad política y milite en un partido político? ¿Por qué?
Por el deterioro que estaba diciendo ante Lorenzo.
Digo, a colación de lo que dice Lorenzo, claro, de que no existe esa posibilidad de hablar dentro, pero ni siquiera dentro del vestuario del partido, esta es mi pregunta. Somos tan ni cerrados dentro, que no somos capaces ni siquiera de poner los trapos sucios
dentro.
No
se puede. Ni siquiera dentro de los partidos.
No se puede.
Voy a ser muy claro.
No se puede.
Cuando Pablo Casado se despide en el Congreso de los Diputados y se manda a mudar, a mí la marcha de Pablo Casado ni fu ni fa. Quiero decir, abandona el Congreso y emprende la salida por el pasillo y se va. Da la espalda al gobierno y se va.
Dos o tres le siguieron.
Tres.
Esa es la gravedad de la cuestión. Un tal Pablo Montesinos, periodista, fichado por Pablo Casado, es el primero que, como con un resorte, se pone en pie, aparta a los compañeros y sale corriendo detrás, llorando. Sale corriendo detrás. Detrás del líder y detrás del amigo. Detrás del líder y detrás del amigo. Sí. Y yo le pregunto a este señor Pablo Montesinos, que trabajaba en Libertad Digital y que acertadamente Federico Jiménez Losanto le ha dicho que no vuelva a llamar a esa puerta porque ahí no encontrará trabajo. Vamos a ver. Si usted es elegido por los ciudadanos de Málaga como diputado, como diputado, aunque su amigo emprenda la marcha y usted tenga derecho a llorar porque entiende que se ha hecho una injusticia, etcétera, 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 usted debe mantenerse en el escaño.
Llorar en el escaño.
Llorar en el escaño.
En el escaño.
Pedir la palabra en el escaño. Pero no decir que se va tras su amigo porque marchando tras su amigo defiende el interés del partido y defiende el interés de España y defiende el interés democrático. No, no, no. Usted está fallando a sus votantes, al partido y a la democracia. Usted llore como una magdalena, pero en el escaño, señor Pablo Montesinos.
¿Sabes lo que me
ha
recordado?
Vaya a abrazar a su amigo a la calle y después ir a comer con él.
Yo discrepo totalmente, Lorenzo. Lo tengo que decir. Yo creo que la humanidad está por encima de la ideología y de los partidos políticos. Y si su amigo estaba pasando un mal momento, a mí me da igual donde esté. Yo voy a consolar a mi amigo.
Pues entonces, yo creo que, no sé.
La humanidad está por encima de todo. Yo creo que las personas somos personas antes que nada. Y ese hombre estaba pasando un mal momento y estaba sintiendo la soledad. Y quien ha sentido la soledad, sabe lo que digo. Es decir, ese abrazo era necesario. Y yo no creo que Pablo Montesinos actuara mal.
Por eso la democracia siempre.
Perdona,
es...
pero hay que discrepar.
Claro. No. Yo entiendo que por eso la democracia siempre es más débil. Y no dejo de ser demócrata por eso, pero siempre es más débil que una autocracia y que una dictadura. Porque damos señales.
No lo han demostrado con el COVID, Lorenzo. No lo han demostrado con el COVID. ¿Quién ha gestionado mejor el COVID? Los chinos.
Extrema.
Sin autoridad total. Es decir, aquí a tu casa y aquí no se sale.
Es como una película de Frank Capra.
Pero eso es peligroso,
o sea,
¿eh?
Qué bello es vivir. O sea, ay, se va mi amigo llorando. Tengo que abandonar mi escaño e ir tras él para abrazarlo y que no se quede en la soledad, en la fría calle.
¿Tú no irías?
Mira.
¿Tú no irías?
Bajo ningún concepto. Porque yo, me debo a mis ciudadanos, sí, que me han votado.
Yo me debo a mis amigos antes que a mis ciudadanos.
Oh, wow.
Yo sinceramente no soy capaz de ponerme en situación y no me atrevo a inclinarme un sentido a otro, pero sí que me gustaría como ciudadano parte de lo que dice Lorenzo, pero no por dejar al amigo abandonado, sino porque no estoy en la sede del Partido Popular.
Bueno.
No estoy en la sede del Partido Popular. Estoy quiero priorizar, tú has priorizado muy bien, correcto, a las personas frente al cargo orgánico o público institucional, pero es que yo priorizo el Estado,
en esa situación, en esa situación de debilidad,
el Estado, la democracia y la institución, y después la amistad. Y entonces no estoy en el PP, no estamos en una elección de la Secretaría General, estoy en un escaño representando a Málaga o a Cuenca.
Fue número uno.
Entonces, otra cosa que me hubiera hecho un feo, la presidencia del Parlamento, y como un acto institucional de, ¿sabes?, de decir, no, comparto con el líder el maltrato que le has dado, me voy también, me levanto de la tertulia y me voy.
Pero eso no se fue cosa. Cabreado del escaño, él fue porque dio solo a su amigo. Sí, y además ya. Se le dé claramente la actitud, los otros no sé. que después fueron vaya otros dos, pero en el caso de Montesinos iba a darle un abrazo. Iba a evitarle la soledad del momento, que tiene que ser durísimo.
De todas formas, lo que hablábamos, la torpeza de Casado ha sido supina y se estudiará en las universidades el día de mañana. Chico, saca los trapos sucios aquí, aquí dentro. Vamos a solucionarlo aquí, que lo que estás representando es al Partido Popular, no a Ayuso ni a ti. Esto es algo que los políticos en ocasiones, Gaspar, perdóname, no pero se olvidan.
El Partido Socialista era una máquina perfectamente
engrasada. Claro, yo no me represento a mí, yo no soy Ayuso, no soy Herrador, no. Soy las siglas de mi partido o la institución que represento. Y esto se les olvida y entran a la discusión de bar futbolera. En público, además. Y entonces ensucian todo lo que tocan.
Los partidos políticos han degenerado en esta situación por voluntad propia y por autoprotección de los dirigentes de los partidos de los militantes que están dirigiendo
ambición de poder.
Entonces, el caso de Montesinos es un hombre que es periodista profesional y es un hombre que se hizo cargo de un área política dentro del Partido Popular porque en fin, Casado contactó con él y le dijo vente conmigo y
se conocían antes entonces, de la juventud
por esa fidelidad de amistad de compañerismo pero enraizado a que no se sabe qué trayectoria pueden tener ambos en paralelo, no lo sé, pero vamos que había un compromiso personal. Entonces, no había margen para actuar o levantarse, pedir la palabra en sede parlamentaria para decir lo que se ha hecho a este hombre, no ha lugar porque no le van a dar la palabra y entonces, como dice Diego, yo a este es mi amigo y yo me voy con él. Efectivamente.
Sabemos lo que es un secretario
general. El partido lo ha humillado y lo humillaron públicamente.
Claro, sabemos lo que
es un secretario. No lo hicieron con esa intencionalidad de humillarlo, pero que tiene consecuencias, porque claro, ha tenido consecuencias que ha liquidado a la trayectoria personal política de Casado y al propio partido político, pues la hundido en la miseria.
Una de dos moría, o moría Ayuso, o moría él.
O los dos,
pero que había muerte garantizada ya, macho.
Pero que intente el Partido Popular cargarse.
Pero muerte del Partido Popular también, muerte del Partido Popular.
Claro, claro, pero exactamente, eso es lo grave de esto.
Eso es lo que hay que evitar.
Eso es lo grave
porque
de esto.
Porque es el segundo partido, es el partido alternativo.
Eso es lo grave
entonces,
de esto.
Entonces, eso tiene todo el mundo que tener esa sensibilidad, de ese mal comportamiento, diciendo, esto lo tenemos que enmendar entre todos, ¿no?
Por eso,
lo tenemos que arreglar.
Por eso el PSOE, Vox y Ciudadanos se han quedado tomándose una bolsita palomita con una cervecita mientras los demás se devoran entre sí.
Que por cierto, Ciudadanos ha subido 2 puntos los últimos 4 días en las encuestas.
Pero qué se
flipante.
Pide. Pero,
que vamos,
pero cómo le vas a pedir a esa juventud de que los que están votando en las encuestas a Vox concretamente de 25, 26, 27, 28, ¿qué le vas a pedir? ¿Qué le vas a pedir? ¿Ejemplaridad de los partidos políticos o compromiso político? ¿Qué es lo que le vas a pedir concretamente?
Vamos a ver, país, dicen los sabios, que este país tiene la juventud mejor formada de la historia, y eso lo vengo escuchando desde hace ya como 30, 40 años, ¿no? Pues obviamente habrá que hacer caso a los jóvenes. O sea, habrá que votar a Vox.
Hombre, son los que dirigen este país, ¿no? Porque de 40 para abajo son los líderes de
este
país.
Pues hay que votar a Vox. Si los jóvenes de 18 a 25 años entienden que Vox es la opción, como saben los oyentes, yo no voto a Vox, pero considero que Vox es un partido perfectamente democrático.
De momento. Nunca sabes si podremos algún día cambiar el voto.
Yo soy un tradicional votante del Partido Popular.
Bien.
¿No?
Bien.
Pero de momento sigo votando al Partido Popular, o seguiré votando al Partido Popular, y ya pediré perdón a San Pedro cuando llegue. Pero Vox es un partido perfectamente democrático. Hay otros partidos que no lo son. Ahí tenemos el caso de Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña, que tradicionalmente ha sido un partido. Conoce algo de historia en este país sabe que Esquerra Republicana de Cataluña, representado por el señor Junqueras, es un partido golpista y violento.
Lorenzo, yo le pido al director de esta emisora, le he pedido que cuando vengan las próximas elecciones y pasen por esta mesa los diferentes candidatos,
Junqueras,
al menos un día quiero estar delante de, por ejemplo, uno de Vox, para que me diga a la cara y le diga a los oyentes de Gente Radio las promesas que quieran expandir, que las van a cumplir. quiero oírlo. Me lo diga y quiero verle y quiero conocerle.
En la historia de la democracia de esta isla hubo un señor que era médico, que se llamaba Guigú de apellido, que fue un notario a comprometerse con un programa electoral. ¿Lo votaron? Fue un notario. Mira, antes de la elección. Hizo un contrato con la ciudadanía de Santa Cruz, del Ayuntamiento de Santa Cruz, ante notario.
La única vez que yo he visto. La única vez que yo he visto.
Y luego lo incumplió.
No. Pero eso no lo valora la población. El votante no valora eso.
Pues si no valoramos eso, estamos muy mal.
Yo no permito que se diga nada malo de mi buen amigo Guillermo Guigú.
No estoy diciendo nada malo.
Bueno, lo que ha dicho, por eso. No pongas en tela de juicio jamás lo que dice o lo que decía Guillermo Guigú en una campaña, en una precampaña. La única vez que yo he visto temblar a un señor que ahora está en la cárcel, miembro de Coalición Canaria, alcalde en su momento de Santa Cruz de Tenerife, siendo Guillermo Guigú su gran opositor y su gran enemigo político, capaz
para
de hacerle
jóvenes,
sombra
para los más Miguel jóvenes Cerolo. Para los más jóvenes, Miguel Cerolo, que, para los más jóvenes.
Sí. Capaz de hacerle sombra. La única vez que he visto yo temblar políticamente a ese señor ha sido ante la presencia de un Guillermo Guigú. Por una sencilla razón. Ahí me mueve la amistad también, pero también me mueve la profesionalidad. Porque Guillermo sabía que en las entrevistas y en cualquier rueda de prensa siempre me he caracterizado por ser muy incisivo. Guillermo Guigú era incapaz, no por respeto al medio, sino por respeto al oyente, por ejemplo, en una radio, o por respeto a un lector o a un televidente, incapaz de decir algo que no se ajustara a lo que él de verdad iba a realizar si gobernaba. O sea, pues, es una persona honesta.
Pero es que, fíjate.
Y Miguel Cerolo, ante una persona honesta, cabal, honrada, se ponía.
Pues ¿sabes cuál es la herencia de Guillermo Guigú en la política canaria? La herencia de Guillermo Guigú en la política canaria, ¿sabes cuál es? Te la voy a decir, no te vas a reír porque tú la sabes ya cuál es.
Claro, pero si nadie es perfecto.
Apreciable viceconsejera de turismo del gobierno canario.
Nadie es perfecto, nadie es
sobrina
perfecto.
De don Guillermo.
Claro.
Y entrada en candidatura de Ciudadanos por exigencia de Guillermo Guigú para eliminar el nombre Ciudadanos de Santa Cruz.
Pues me lo creo.
Es así, créeme.
No, claro.
Sí. Yo no gano nada contándolo.
Eso no, pero lo que tú cuentas.
Pierdo, pero.
No. Lo que tú cuentas no invalida lo que yo he dicho de Guillermo
Guigú. Pero fíjate, Lorenzo.
Y además, muy arrepentido. Pero es la herencia, me ha hecho, eso lo dije no hace mucho. La herencia política de Guillermo Guigú es Teresa Verástegui, viceconsejera de turismo del gobierno de Canarias. Buena o mala, esa es la herencia.
Muchas cosas hubieran cambiado en la isla de Tenerife si en aquel periodo lastimoso en Santa Cruz de Tenerife, los ciudadanos de Santa Cruz, que votaron mucho por Guillermo Guigú, hubieran votado aún más, porque ese representante de Coalición Canaria que ahora está en la cárcel, a lo mejor Santa Cruz se hubiera convertido en una verdadera capital económica y de categoría para
dos Canarias. Cosas que no sé si estarán de acuerdo conmigo. Una, que el Partido Popular de los Guigú de aquella época era el Partido Popular que me gustaría que hubiera hoy aquí en Canarias, esa una.
Bravo.
Y la segunda es que fíjate lo que estamos aspirando y cómo nos vamos normalizando. Nos parece, elevamos a cota de excepcionalidad que alguien que emite un deseo, una afirmación, una reflexión, un compromiso, lo cumpla. O sea, estamos ya dando como valor
extra. Ya empezaba
extra,
la degradación política en aquel momento.
Como valor extra el que yo diga aquí, oye, pues el lunes que viene vengo y venga.
Sí, cumplir con la palabra.
Esto ya es una cosa que nos demuestra que hay ahí alguna fuga.
Claro, Gaspar, lo que está diciendo el compañero es una verdad. O sea, estamos dándole categoría a un hecho que en cualquier democracia asentada, dices tú, oye, pero ¿qué pasa? Está cumpliendo con su palabra. Faltaría menos que no la cumpliera. ¿No?
Ahí está.
Pero
ahí está.
La política hoy en día es eso, ¿no? Ponemos en duda todo lo que oímos de un político, ¿no? Todo lo que escuchamos de un político.
Lo que pasa es que con la edad que tenemos ya y la experiencia y las estaciones de tren que hemos recorrido, ahora ya no me da vergüenza mirarte a los ojos como candidato de un partido y decirte, usted promete a los oyentes del norte de esta isla que va a tener tal cosa, usted lo promete, míreme a los ojos. Sí, estupendo. Pues ahora deme una foto suya que me la llevo recuerdo. Deme la foto.
Y si usted gobierna y a los dos meses, tres meses no se ha puesto a trabajar en ello,
nada más.
Diré, usted fue mentiroso.
Eso, pues
y está mintiendo.
Ya que no hay ningún tipo de elemento neutralizador de esas mentiras, de esas falsas promesas, por lo menos que la sociedad te conozca, macho, por lo menos.
Que te fotografíe.
Por lo menos.
Claro.
O sea, la gente cree en la política, pero no se cree a los políticos.
Bravo. Claro,
pero es
una buena reflexión.
Mira, te voy a contar un detalle.
No vamos a ningún sitio.
Fíjense, fíjense qué cosa, Gaspar. En ocasiones, para los cursos de oratoria y de comunicación pública, cojo discursos de investidura de los años 80. Lo podrías poner abajo la fecha, podrías decir febrero, marzo de 2022, que no te sorprende ninguna de las correcciones que socialmente quiere aportar el presidente de turno. Yo, no te sorprende, hablamos
hace nada mismo. Hace nada, Gaspar, le decía al director de la emisora, creo que era el director de la emisora, creo, le decía: mira, tú coges a un periodista, al que sea, lo metes en el zulo de Ortega Lara, donde pasó Ortega Lara, pues cuánto, 380
más de un
días,
año, ¿no? Casi
más de un año, 380, 390 años, sí. Días, yo qué sé. Una vez, lo metes en ese zulo, pero no durante un año, sino durante 10 años, lo sacas y le haces firmar un contrato, inmediatamente, dice, ya eres libre, fírmame este contrato indefinido en esta emisora de radio. Pero mira que yo he estado en un zulo, yo no sé nada de la actualidad, que firmes el contrato. Primer invitado, el alcalde del Puerto de la Cruz. Y el hombre dice: pero hombre, que yo he pasado 10 años fuera, que he estado en un zulo. ¿Qué le voy a preguntar? Que pregunte lo que tú quieras.
Problemas del Puerto de la Cruz.
De hace 10 y 20
problemas
años.
Puerto de la Cruz.
Y empiezas. 10 años después. Alcalde, ¿qué hay de lo del muelle deportivo turístico del Puerto de la Cruz?
Actualizado.
Y te dice por los cascos internos el director, y dice: ¿ves cómo estás en la...
Actualizado, total.
Iba a decir una palabrota. ¿Ves cómo estás conectado a la actualidad? No ha cambiado nada.
Pero nada, pero te has ido al municipio. Nada. Pero es que pasa esto a la sanidad,
en 10 años,
al deporte,
sí,
a la cultura.
¿Qué? Pero si llevamos hablando en el norte de Tenerife 30 y 40 años sobre lo mismo, y preguntándole a los políticos en la oposición y en el gobierno sobre lo mismo. Por favor,
pero hay muchas cambios,
que metes a un periodista en un zulo y viene 10 años después y dice: anda, pero si nada ha cambiado.
No, pero de temas así, estoy de acuerdo contigo, pero no es lo mismo educar a un hijo en los años 2000 que en los años 2020. Ha cambiado muchísimo.
Ahora no te pillo.
Que los temas importantes de obras y de futuro y de inversiones están. Sí, hay todo,
claro.
Pero la sociedad ha cambiado tanto,
claro, la sociedad,
tanto ha cambiado, que la dificultad que hay hoy día para educar a unos hijos es muchísimo más superior que la que había hace 10 años.
Lo que hay que preguntar es si por se ha cambiado móviles, para mejor o para peor.
Por los móviles.
Vamos a peor, en ese sentido. En ese sentido, vamos,
yo considero que para yo, en muchas cosas para peor.
Sí, sí, ya.
Se lee menos.
Se lee en una pantalla digitalizada, en una pantalla iluminada.
De la universidad salen analfabetos, pero analfabetos, sí. Analfabetos
funcionales.
Funcionales.
Mira, la consulta es lo que ha cambiado. Tú ibas antes
los maestros,
a la Espasa, Calpe, a la Larús, a consultar algo. Sí. Ahora tienes Google.
Wikipedia.
Para publicar en una Larús había que hacer una revisión anual, un apéndice anual para actualizar los contenidos. Sí. Pero lo que era historia y lo que era contenido artístico, eso estaba ahí. Y era palabra de Dios.
Algunos tenemos...
Ahora vete a Google y a ver cómo informan a los chavales. Y hacen así, para adentro. Y forman opinión. Y van construyendo una personalidad. Cuidado. Que es complicado, pero de narices. Y después, desmóntale una mentira hecha por TikTok. A ver cómo lo hace. Y vete a una referencia de un libro.
Porque
a ver cómo lo convence.
Se está adoctrinando a la gente a través de Google.
Sí.
Y dicen, la libertad, les digo, ¿tú crees que es libre el que se engancha a una red social? Esa es la libertad.
Claro.
Esa es la libertad, tener la información.
En la dictadura de Google.
Algo tendrá que ver.
La dictadura de Google, la dictadura del Facebook, la dictadura de
Algo tendrá que ver que cada 4 o 5 años la ley orgánica que tú has hecho de educación me la pase yo por el arco del triunfo y haga una nueva.
Nueve llevamos.
Algo
claro,
tendrá que ver.
Claro.
Y dentro de esa ley orgánica que haya 17 libros de historia, algo tendrá que ver.
Y que claro, cada autonomía que no, escriba su historia.
Claro, historia.
Claro. Algo tendrá que ver. Pero vamos, yo vuelvo a repetir, y se lo digo a muchos políticos, por la calle, por Tenerife, en la calle Castillo, de la Plaza Güellera a la Plaza España, el nombre del presidente del cabildo de nuestra isla no lo saben más de 10.
Y probablemente sobre.
Cuando tú quieras, cogemos un micrófono, vamos a la Plaza Weiler y a todo el que va pasando, canario. ¿Usted sabe cómo se llama el presidente del cabildo de Tenerife? Y llego a la Plaza Candelaria y no hay 10.
Y el presidente.
¿Y el consejero del Cabildo conocen alguno?
Nada, eso nada, cero, y, nada, oye, nada, cero.
Pero Manuel, que el presidente del Cabildo está contentísimo con esa situación,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
porque cuanto menos hablen de él,
mejor. Se nota.
Y no lo mueven de la lista.
Se nota.
La gran verdad, Manuel, y tienes toda la razón del mundo, ¿eh? El desconocimiento que hay sobre quién ocupa la presidencia. Ya no te digo la vicepresidencia.
Nada.
Un consejero.
Nada.
Pero ahora,
nada.
Lo que ha apostillado luego Gaspar, ese es el mundo ideal
para ellos.
Al que aspira todo político.
Claro,
o sea, pero no saben que existo.
Políticos actuales.
Políticos actuales. Total. No saben
yo
que existo.
Espero,
éxito total.
Espero que los jóvenes a los que ha hecho referencia Diego no entren en esta dinámica de que me la trae al pairo este tema.
Abre una ruptura.
Porque es que, chicos, es que si no, evidentemente fomentamos Pedro Martínez. No, y fomentamos no aparecer en los medios, y fomentamos no comunicar semanalmente. Con la facilidad que tienen los políticos para venir hoy a los medios, que hace 40 años era imposible porque había tres, la COPE, la SER y Radio Nacional, y hoy pueden tener en su pueblo, en su municipio, dos o tres mecanismos de proyección de actos, de eventos, de infraestructuras, de comunicación, de animarme socialmente, etcétera.
Algún día tendremos que hablar largo y tendido de la enorme cantidad de medios de comunicación que existen, porque yo creo que eso también le está haciendo un daño a la información. Como tú y yo y los oyentes conciben el mundo de la información. Yo creo que cuanto más medios de comunicación hay, más prolifera la fake news y la gente no está bien informada. Ese es un asunto que yo sigo y estudio muy a fondo.
Cuando Europa Press comete faltas de ortografía en sus noticias.
Bueno, yo estoy suscrito a 5 periódicos y constantemente estoy enviando cartas al director de esos 5 periódicos por los que pago para leer análisis y reportajes que me dicen que están elaborados de manera concienzuda, donde tengo que tragarme verdaderas aberraciones con el lenguaje. Yo digo, si el que tiene que pagar 6 euros o 7 euros al mes para leer un periódico, llámese El País, El Confidencial, El Español, El Mundo y el ABC, que son los 5 a los que yo estoy suscrito.
El 20 minutos no te gusta, ¿no? ¿El 20 minutos te gusta? Te digo, es que tengo una noticia aquí de última hora que dice que Zelensky pide el ingreso inmediato de Ucrania en la Unión Europea.
Mira, me llegó hace 15 minutos y un comentario de un compañero me hizo reír. Me hizo reír porque dice que esto de la solicitud del ingreso, dice, pero coño, perdón, porque es que lo pone así, dice, pero coño, que pida ya el ingreso en la OTAN también, ¿no? Porque si pide el de la ingresar en la Unión Europea, que pida también el ingreso en la OTAN para ver una fiesta. Para ver una verdadera fiesta.
Acordarse de Santa Bárbara cuando truena.
Y espérate. Y libera a los presos de Ucrania para luchar contra Rusia. Es decir, saca a la gente de las cárceles para darle armas. Bueno, esa es la otra parte que es la que me ha llamado la atención.
Lo bueno de todo esto
eso es lo que hace Maduro.
Si es que tiene algo de bueno todo lo que está pasando, esta desgracia en el este de Europa con esta invasión del autócrata Putin. Ayer, después de tantos años, ¿cómo gira la política alemana, ¿no? Cómo el canciller alemán hace público en el Bundestag y con el aplauso de todo el mundo, de todos los partidos políticos, qué unidad en ese momento histórica para Alemania, esa política tradicional alemana después de la Segunda Guerra Mundial, de decir, nosotros siempre damos un paso atrás en todo lo que sea inversión en defensa porque no queremos que se nos vincule con actos de guerra. Cómo ayer Alemania invierte más de 100.000 millones de euros en la política de defensa y pasa a tener más del 2% del PIB alemán destinado a defensa.
A defensa.
Con lo cual, es un mensaje que envía a Rusia y al resto de la comunidad internacional diciendo, lo que está pasando es algo muy serio. Si Alemania da este paso, es que algo serio está ocurriendo.
Es una escalada militar.
Algo serio está ocurriendo, ¿eh? Porque pasar del 1,3% al 1,5%, a más del 2%, y que todo el Bundestag, incluyendo los verdes, te aplaudan, es que algo está ocurriendo.
Bueno,
a ver, la
alemanes,
pregunta
si
clave
eso,
es,
si
¿cuándo dejaremos de ser nosotros dentro de la OTAN, España? ¿Cuándo dejaremos de ser el país que menos invierte en defensa? Porque solamente nos supera, gran potencia mundial, Luxemburgo. que es el país que menos invierte
para
dentro de la OTAN.
Mira,
para hacernos
Lorenzo.
Una idea.
Ah, mira, ahora soy belicista.
Para hacernos una idea.
La democracia que no se defiende es una democracia condenada al fracaso.
Lorenzo, para hacernos una idea.
Perdona que es que eso pasa en España, en el Parlamento. Un socialdemócrata equiparable, un Pedro Sánchez, dice que va a aumentar eso.
¿Quién ha tomado esa decisión en Alemania? Un socialdemócrata.
Entonces, esto es inviable. Es decir, la calidad de la democracia de los dirigentes democráticos españoles, de todo el arco parlamentario, no es igual.
Eso no lo hace ni el Partido Popular hoy.
No. Mira. Y la repercusión del arco parlamentario, imagínate, los abucheos, los gritos y las patelatas.
Bueno.
Para hacernos una idea de la inversión española en armamento, o en, vamos a decir, militarmente, quiero aportar un dato. La subida del IPC norteamericano.
Por cierto, el IPC ha subido al 7,5%.
7,5% esta mañana, la inflación.
La subida del IPC norteamericano sobre la partida presupuestaria armamentística de los Estados Unidos es superior a todo el presupuesto español de defensa. Con eso ya hemos dado una pista de en qué campo jugamos nosotros.
El hecho de invertir en defensa.
El imperialismo siempre gana.
O sea, pero vamos, de manera abusiva.
Los americanos están todavía en el imperialismo. Abusiva, y no permiten otro imperio alternativo. No lo permiten. Se lo toleran un poquito a China.
Pero porque no gasta el 2% de su PIB en armamento.
Claro.
Ya saben que
por encima del 2%,
si teníamos duda.
Sí, pero China no.
China todavía no.
El hermano gemelo americano de Putin, Donald Trump, ya has visto que tiene muchísima intención de presentarse, y de hecho así lo ha publicado ayer en redes, para las próximas elecciones. Como diciendo, aquí lo que hace falta es un Putin americano.
Pero mientras que estuvo Donald Trump en la Casa Blanca, no hubo guerra.
Claro, yo lo dije la pasada semana, y mire, me lo ha pisado el buen Diego, que está
apunto en la libreta de no olvidar.
Al tanto de todo. O sea, qué casualidad que siempre que hay un demócrata en la Casa Blanca, siempre hay conflicto. Siempre hay guerra. ¿No? Oye, y si llega Donald Trump, yo no votaría jamás a Donald Trump, ¿eh? Siendo
republicano, ¿no?
Si yo fuera estadounidense sería republicano, pero yo no votaría por Donald Trump, lo dejo claro. ¿Y si se presenta y 70 millones de estadounidenses le ponen de nuevo en el despacho Oval?
¿Con la ayuda de Putin o sin la ayuda de Putin?
Y observen también una
cosa. Informáticamente hablando.
Y observen la consecuencia. Estamos hablando de una cosa muy, muy seria, ¿eh?
Claro.
Hay 7.000 soldados americanos ya desembarcando en Alemania hoy.
Y 800 soldados 7.000. Españoles. Y 800
Esto
soldados
a mí me suena algo, ¿no?
Claro.
O no recuerda algo.
Totalmente.
¿Eh? Americanos están diciendo, ¿dónde va Europa?
Sí.
Y pone 7.000 en Alemania, no en otro país.
Ah, claro.
Sino en Alemania. Aquí estoy yo.
Pero es que Europa no tiene ejército. La Unión Europea no tiene ejército.
Sí, pero lo tienen los americanos, que lo ponen aquí ahora.
Ah, claro.
Pero los alemanes se defienden ante eso diciendo, yo el 2% de
los
ingresos y 100.000 millones de euros, yo no sé cuánto, porque ha visto una salida a Alemania, pues para autojustificarse su militarismo inconsciente o consciente, no lo sé, de Alemania.
Que un político, que un líder
que
tiene...
estamos todavía, que la Segunda Guerra Mundial no ha terminado todavía.
Que un líder tenga en su poder la opción de las películas, de apretar el botón rojo.
Y que lo diga.
Y cuando aparece, esto iba a decir, cuando aparece en público, me transmite una visceralidad, una agresividad, en vez de un control, de una templanza y de una calma, me preocupa muchísimo.
Eso es.
Y ni Trump ni Putin me transmiten calma, tranquilidad, conocimiento, me transmiten visceralidad, vehemencia, agresividad personal, natural, innata. Y esto me preocupa cuando el que manda es uno.
Ayer escribía Daniel Iriarte en el Confidencial que la primera muestra de debilidad, yo hablaba de la debilidad de Putin la pasada semana, pero ayer cuando hace mención a lo de el uso del armamento nuclear es cuando de verdad Putin sigue por esa senda de mostrar mucha debilidad. Mucha debilidad, muchísima.
Pues acabamos aquí porque son ya las 11:20 de la mañana. Me pegaría.
Oye, que me han llamado para cubrir los actos del carnaval.
Muy bueno, muy bueno, muy bueno.
Me han pasado, dice, tienes que presentar
Las Palmas, pero DNI, será de Las Palmas, se
DNI,
refiere a Las Palmas.
Teléfono, correo electrónico, para si quieres estar acreditado para cubrir el carnaval del puerto de la Cruz.
Está bueno.
Ah,
está
del
bueno.
Puerto, del puerto.
Yo es que soy un carnavalero.
Creía que era el de Las Palmas.
Se te nota en la mirada.
El 90% de mi vida profesional ha estado vinculada al carnaval. Saben que yo qué gracia me ha hecho esto.
Gaspar, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Don Lorenzo.
Se intentará hasta estar la semana que viene porque la compañía es maravillosa.
Y además se hace cortito, ¿eh? Entonces no hay 20 minutos de la paz.
Igual.
Manolo.
Un placer, feliz semana y feliz carnaval al puerto.
Pues nada, ¿qué les digo yo? Que José Reyes siempre
y
está.
Y cuidado con el recaudador de Hacienda.
Sensibilidad,
elegancia institucional.
No te tiene quejes, el botón del arma nuclear, yo tengo el botón de apagar los micrófonos. Bueno, lo tiene José allí detrás.
No te me quejes, Manuel.
Mañana a las 8 les esperamos. José Reyes al frente de todo. Diego Calvo, ha sido un placer compartir con todos ustedes. Gran familia Gente Radio, esta mañana de radio. Mañana, programa especial, porque vamos a estar nada más hasta las 9:30. Así que no se desconsuelen que José después les dejará con algún tipo de corte, como por ejemplo la tertulia de hoy, que merece la pena repetirla. Hasta mañana.